Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy miércoles 7 de septiembre de 2022. Y con ustedes, la Tigresa Arjona.
La Tigresa del Oriente. Acuérdate que yo soy de Oriente y a mucha honra. Como digo, Guajira Cepilla y a mucha honra. Muy buenos días, Alfred. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito de Mañana, a Mandy Quincalla, que me escribe desde bien temprano. Él no duerme y voy a estar abriendo el correo y viendo quiénes están ya en sintonía.
Mandy Quincalla le ganó a Angelito, le ganó a todo. Nos ganó a nosotros.
Sí,
ya
sí.
Ya está despierto antes de que nos despertemos nosotros.
Déjame decirte que cuando yo me levanto ya tengo ahí el mensaje de Mandy Quincalla, que se lo agradezco muchísimo porque me activa, le respondo, le doy los buenos días, le mando un emoji con una tacita de café.
¿Qué?
Un emoji.
¿Qué es eso?
No sé. Los muñequitos que tú usas, mi vida, los caracteres que tú usas para...
Yo lo uso, no lo
para,
uso.
No, yo sé.
Yo eso no lo uso.
Dices, allá pasan que es un plato que se hace con huevo frito. Los dos están muy mal, muy mal.
No, jamás muy mal. He puesto yo una cosita de eso.
Ni un corazoncito, ni una florecita.
Para eso se inventó el verbo.
Las palabras.
Las palabras.
Pero que
¿tú te piensas que soy primitivo para dibujar cositas de esas como si tuviera una caverna?
Tú me dices, Exilda, ¿cómo estás? Y yo te mando un corazoncito. Eso es que estoy perfecta.
Big words.
Tú que no sabes nada de la tecnología, no sabes ni buscar el... Bueno, déjamelo.
Bueno, ¿tú crees que Bruno haya mandado algún emoji de eso en su vida?
A lo mejor, a ¿sí? lo mejor, ¿quién sabe?
Bruno,
¿verdad, Bruno?
Bueno, soy una persona seria, ¿no? Yo no hago esas cosas.
Bueno,
además,
bueno.
Además, mañana es jueves, así que...
Y hoy estamos a la mitad.
La mitad, el ombligo, ¿no?
El ombliguito de la semana, claro. La cinturita.
Ahora, después tú me enseñas eso de los emojis.
Sí, claro, para que esté a la, claro. Al tanto de toda la tecnología. No se me...
Exacto.
No, se,
exacto.
No sea como Jacomino.
O si no, le pido a mi bisnieto que lo haga.
¡Ah! Bueno, los muchachos saben muchísimo más que uno de todo eso.
Saben de todo.
Así mismo.
Bueno, pasemos a las noticias. El abogado de Cuba, Lex Julio Ferrer, presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana, orientada contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. Según un comunicado de Cubalex, A Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde el 23 de octubre del año 2019, cuando un oficial de inmigración del citado aeropuerto le notificara que estaba regulado, mecanismo que utiliza el régimen para castigar a defensores de los derechos humanos. El abogado presentó este martes un nuevo recurso legal luego de que la anterior demanda, interpuesta el 14 de enero del año 2020 contra el ministro del Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, y el teniente coronel Roilán Hernández Concepción, jefe jurídico de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, fuera declarada inadmisible. Julio Ferrer presenta esta nueva demanda en la que exige la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra, una retractación pública y que la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí abone una suma de 3.960 CUP como reparación. Desde La Habana, Ángel Marcel Rodríguez Pita, portavoz de Emprendimiento de Cuba Humanista, revela diferentes razones porque, en su opinión, los emprendedores en la isla no han podido lograr sus objetivos.
Muchas veces se tilda de que el culpable de la situación actual de la economía cubana es el último presidente de Estados Unidos. Ahora culpan a Donald Trump, pero anteriormente culparían a cualquier otro. Yo creo que la situación estaba también, es decir, el impacto negativo que tuvo la COVID, pero no fue el impacto propiamente de la COVID, sino las malas decisiones por parte del gobierno cubano, que no tomó en cuenta la 427, una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que otorgaba ciertos beneficios fiscales a los emprendedores en situaciones de pandemia, y sin embargo esa resolución jamás se puso en práctica. Otro elemento es el marco legal, el sistema tributario, que realmente daña muchísimo a los emprendedores. Es decir, hay una situación que no favorece las inversiones dentro del escenario cubano y no está propiamente por Estados Unidos, es decir, no está desde Estados Unidos. Si bien la caída del turismo durante la era de Trump hizo daño a la economía cubana, el principal responsable de esto fue el gobierno cubano cuando decidió subir las tarifas de las agencias de viajes, y estas, bueno, indudablemente salieron del mercado europeo. Y hoy tenemos eso ahora mismo, como dijera mucho, es decir, para muestra un botón. Hoy vemos que no hay casi turistas europeos en la isla, porque sencillamente, bueno, el turista europeo vio cómo se elevó el precio de los viajes a Cuba, vio cómo se elevaron los precios de las mercancías, los productos, el acceso a los servicios turísticos, y sencillamente optó por otros mercados. Y esta es una realidad que hoy estamos viviendo. Es decir, y la decisión no fue por parte del gobierno norteamericano, sino que fue una mala decisión dentro de la administración cubana, que hoy es la que repercute en la economía nacional. Y el gobierno cubano le interesa más que vayan los turistas hacia los cayos y no hacia las urbes, donde se encuentran los emprendedores y donde la riqueza podría generar un efecto derrame sobre distintos sectores por encadenamientos productivos. Y eso es lo que el gobierno cubano no le interesa promover. El gobierno cubano está centrado en la empresa estatal socialista, que no libera al individuo, sino que lo somete aún más a la miseria, porque sencillamente sus niveles de ingresos personales se verán prácticamente destruidos frente al actual proceso inflacionario que ha generado la tarea de ordenamiento y su calamidad para muchos.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió que se proteja la libertad de expresión y el artivismo en Cuba. Así se expresó la sede diplomática en Twitter tras haber transmitido una noticia sobre el premio Impacto que el Fondo Príncipe Claus otorgara al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara por crear obras que son relevantes e inspiran a la comunidad. Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, declaró la Embajada de los Estados Unidos. Destacó también que esta semana celebra y defiende ese derecho a través de 5 enviados artísticos de los Estados Unidos mediante la campaña Encuentra tu Voz. El programa de enviados artísticos del Departamento de Estado promueve relaciones en las artes para mejor la colaboración y entendimiento entre diferentes culturas. El presidente Joe Biden felicitó el martes a Liz Truss, la nueva primera ministra de Gran Bretaña, y prometió trabajar estrechamente en los retos mundiales y en la relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido, a pesar de las diferencias sobre Irlanda del Norte. Truss ganó el lunes la carrera por la directiva del gobernante Partido Conservador y asumió ayer el cargo de primera ministro. El presidente de Chile, Gabriel Boric, reorganizó el martes su gabinete y sustituyó a 5 de sus 14 ministros tras la fuerte derrota electoral del domingo cuando los chilenos rechazaron una nueva constitución. Néstor Aguilera informa.
Los chilenos se aprestan a vivir lo que será el segundo tiempo de una ruta constitucional. El presidente Gabriel Boric comenzó a reunirse con distintos sectores políticos para trazar los primeros pasos del nuevo proceso, como ya lo había adelantado.
Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente.
El constitucionalista Javier Couso explicó que Chile vuelve a foja cero jurídicamente, aunque aclara que ya existe un conocimiento ciudadano de los temas debatidos. Se mostró partidario de que la nueva convención constituyente sea menos numerosa y su trabajo se extienda como máximo durante un año.
El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la Constitución vigente que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente. Esto, por supuesto, tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos que tienen representación.
Michelle Hafeman, cientista política, destacó la importancia de que las diversas fuerzas políticas alcancen acuerdos para un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, explicó que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político.
Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad.
Otra de las secuelas que dejó el resultado del domingo fue un cambio en el gabinete ministerial del presidente Boric. Néstor Aguilera, Voz de América.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de Radio Martí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo, el primero aquí en Tempranito y de Mañana. Recuerde, muchas felicidades a quienes están cumpliendo años hoy, 7 de septiembre, miércoles, el ombliguito de la semana, como dice Exilda. No disparen un chícharo, si están de cumpleaños, no disparen un chícharo, acuérdense.
¿Qué les voy a decir? Felicidades también si están de cumpleaños, pero no sé si deban llevarse por esos consejos que les da Jacomino. Un saludo para Angelito, que ya está en la sintonía. Saludos, nos ha mandado Angelito un gallo y dice que su gallo está en el aire y que está por ahí tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Así mismo, la gente del Club de Manzanillo que también está escuchando desde bien temprano, y voy a dar las coordenadas, es tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí, y hay un número de teléfono.
El 305-437-7118. Hoy cambiamos de voz y antes de que Exilda le diga presente el equipo, el equipo está integrado por un nuevo rostro, un gallardo mancebo, el primera base.
No, tampoco tienes que hacerlo con tanto bombo y platillo.
¿Sabes? Bazán es el productor.
Ya, punto. ¿Qué tanto bombo y platillo? Ya,
no, yo estaba tratando de alabarlo.
No, usted estaba guataqueando, señor.
No, alabándolo.
Guataqueando, señor. Y no precisamente en el campo, ¿verdad, Teudy? Porque ahora seguro le digo, ve a guataquear y no sabe lo que es, ¿verdad? Porque la vida es como es. ¿Qué es guataquear?
Guataquear, mira, es coger un asadón, y darle a la tierra en un ángulo predeterminado para que...
Ah, pero ahora mismo no estabas guataqueando.
No, porque Sayasán
es
un tipo...
Y no en el campo.
Sayasán es un...
Por favor, no
sigas. El duende de la producción,
el duende, de verdad que sí.
¿Y quién no está ahí? ¿Para qué dije tanta cosa?
Los duendes se desaparecen.
Ya se paró y se fue. No sé para qué estoy diciendo tanta
cosa. Los duendes se desaparecen también.
Teudy en los controles. Edemio vendrá en los deportes, como siempre. Lázaro Lluviafina Domínguez. Y en la sala de redacción está Jorge Jauregui, que regresó hoy. Ajá. Y Bruno Tocas.
Con las pilas puestas.
Sí, señor.
Muy pilas puestas. Nada, señores, recuerden que nos pueden escribir, y vuelvo, lo repito, a tempranitomartí@gmail.com. Y estaba viendo esta noticia en Cibercuba, que dice: apagones y escasez de combustible afectan la producción de café en La Habana.
Ah, por primera vez. Bueno, eso pasa pronto.
El famoso café Ola, ¿recuerdas el café molido, mezclado, que cuando tú lo leías tenía un porciento de chícharo? Y lo decía.
Enriquecido, Exilda.
Café enriquecido. Mezclado, enriquecido. Mm. ¿Es millonario el café? ¿Cómo se enriqueció el café?
Con chícharo.
¿Cuánto dinero tiene? Bueno, pues nada, señores. El periódico local Tribuna de La Habana ha tenido las palabras de el director de la unidad empresarial de base, José María Pérez, más conocida como Torrefactora Ocho Vías. Y también este hombre está diciendo, bueno, pues que la afectación de la corriente pues va también a incidir en la producción de café, de ese buchito de café que usted se va a tomar por las mañanas. Unos paqueticos que estaban perdidos, estuvieron vendiéndolos también sin el nombrecito, sin que dijeran hola. Parece que ya recuperaron también. Ah, no, mira, dice que no, que han tenido que siguen recurriendo a un material de envase diferente al habitual, es decir, que ya no es el mismo paquetico que decía.
No, el problema es socialismo.
No, es un problema paquetico, es un problema de nylon. Es más importante estar cuestionándose de por qué el nylon no puede salir y todas estas cosas. Así que nada, un producto más de la canasta que también va a tener dificultades para los pobladores en Cuba.
Mira, Isilda, no sé si, bueno, claro, como pregunta tonta, no es que no te hayas dado cuenta, pero nosotros cuando salimos de Cuba, la primera vez que entramos a un mercado capitalista, lo que nos llama la atención es la vivacidad de los colores de los productos del mercado.
La variedad de los colores, así mismo, ¿eh?
Todo está hecho en función de que atraiga la vista del cliente. Eso que tú estás diciendo que le pasó a ese café, eso no existe aquí. Todos los paquetes de café están forrados con letras sugerentes, con colores vivos. Tiene que llamar la atención. Y el color de un paquete no se parece al color de otro paquete.
No, es la competencia.
¡Claro! Bustelo no va a escoger el color verde porque lo tiene la llave. Y Pilón no escoge, y así, ¿eh?
Es diferente totalmente. Además, es una cuestión de marketing. Cuando usted llega a un mercado y mira, pues usted dice, wow, me voy a ir para este. Y hay estudios que han tenido en cuenta cómo colocar los productos para que tú empieces a comprar por ese producto. Los mercados están organizados de esa manera, para que tu vista se vaya hacia lo más, no sé, más llamativo quizá, y comiences a hacer tus compras por ese lado del mercado. Así
en qué,
que
¿en qué estante tú te pones?
Yo me pongo en el estante del café, del chocolate, ahí por ahí más o menos me puedes buscar.
De vino tinto.
De vino tinto, me gustan todos esos colorcitos. Pero sí, imagínate tú, mira, hace un tiempo vimos un video en las redes sociales de una persona que se le había explotado la cafetera. Una vez vimos también una usuaria que compró su paquete de café y dijo, déjame colarlo antes, pero no colarlo en la cafetera, sino pasarlo por, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó.
¿Colador?
Por una coladera. No es lo mismo un colador que una coladera.
Explica cómo es el aparato.
Esa que tiene hoyitos y...
¿Por la tetera?
No. Te olvidé, ayúdame. Un colador es para colar el café. Y una cosa que tiene hoyitos... De metal.
Ah, eso es una espumadera.
No es una espumadera. Eso es una coladera.
Señores, ustedes se han percatado lo lejos de la cocina que está esta mujer.
Eso no es una espumadera. Eso es un colador o una coladera. Y bueno, esa señora empezó a pasar el café por ahí y cuando terminó, lo menos que salió de ahí fue café, y lo que más tenía eran diferentes objetos que todavía están buscando su identificación. Es decir, que por eso es que se explotan las cafeteras también, porque no sabemos, no se sabe que tiene este café mezclado. ¿Cómo es que tú dices mezclado?
Enriquecido.
Y enriquecido. No sabemos con qué, enriquecido con
pero,
qué.
Pero mira, tú dijiste una cosa ahora que es cierta. El tema de la colocación de los productos en los estantes de los mercados, casi siempre el vendedor, el que ofrece el producto al mercado, porque uh-huh. el dueño del mercado compra a los suministradores que venden papa, café, cachula, mayonesa, la mantequilla, todas esas cosas, ¿no? Todo. Entonces, la colocación, si está colocada a la altura del pecho, de la uh-huh. altura del pecho a la cabeza, más o menos de una estatura promedio, ahí es hacia donde primero mira la gente.
Tú miras, es verdad.
Entonces, los productos que están en los estantes inferiores, la vista se te va ahí después, o acaso no va. Ese producto está peor ubicado que el que está a la altura del pecho.
O es un producto que
a ver, no, párate un momentico ahí.
No vas a ver ningún producto. O es un producto que no está muy necesario, no vas a ver ningún producto. Y también hay
mira que te di vuelta para ver si te envolvía, pero no caíste.
No, hay mercados donde tú llegas y lo primero que tú ves es ese estante donde están todas las cosas rebajadas. Y tú directamente vas para donde están las rebajas, pero no vas a ver más nada. Dale. Presenta lo que viene ahora.
Ya son las 6:20.
Para que se callen.
Si te vas,
no vas a ver nada. No vas a ver ningún producto. Dale.
Son las 6:20 de la mañana. Y si mal no recuerdo, a esta hora viene Cristóbal Colón o los sueños o por qué los aviones están pintados de blanco. Así que tiren los dados ahí.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo, y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3, y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos, y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana, aunque no está pasando nada en el tiempo, no hay peligro en el Atlántico para nosotros que represente una seria amenaza. Todo está en calma. De todas maneras, nosotros somos tan benévolos que tenemos la deferencia, la cortesía, la amabilidad, el cariño.
Pero y acaba de presentarlo, por favor.
Lázaro, métele.
No, pero lo dijiste bien, porque buen émbolo y es más o menos que benévolo, más o menos lo mismo. Buen émbolo.
Buenos días, Lázaro. Ahora
explícale. Te voy a contar un misterio aquí.
¿De verdad?
Tú sabes que yo estoy aquí en la oscuridad, la computadora, y
en ambiente.
El silencio, y de pronto me sale una voz tétrica ahí, al lado de Teudi, que no sé, no pude identificar quién es el sujeto este.
No.
Y vaya, por poquito llamo a mi mamá.
Sí. Es un niño bueno, muchacho bueno.
Es Patricia con Ronquera.
¿Será Alejandro?
Ese mismo, Sayas Baza. Ah, pero ese muchacho
Alejandro
es más bueno.
Sayas Baza. Uh-huh. Oye, me impresionó. Uy, ahora verás quién soy yo. Por poco me manda a correr.
Lázaro, lo que te iba a decir, que le digas a este que está al lado mío que no interfiera en tus partes meteorológicos, que tú eres el que sabe de eso y que él no sabe nada.
Bueno, lo que pasa es que él y Aquisito han recibido en las últimas semanas algunos mínimos técnicos de meteorología y ya él se siente ya con facultades.
Pero ten cuidado con Jaco.
No, es que cuando yo vengo para acá manejando, vengo oyendo un noticiero que sale un meteorólogo y dice el parte y entonces
¿qué
yo
dijiste?
Digo,
¿un meteorólogo?
Sale un vendedor de carro usado, un meteorólogo que dice el parte, yo digo, a ver si Lázaro va a atreverse a mangarme. Porque ya yo sé lo que va a pasar hoy.
Eso viene de mango. Bueno, Exilda y Alfredo, es cierto lo que tú dices. No hay ningún sistema que afecte que haga peligre nuestra región. No. Pero hay un sistema de... Yo no pensaba hablar de esto, porque a veces da resultados, a veces no da... Esto es una baja de la baja fría que hablamos en la altura. Ahí sobre la zona del canal de Yucatán, sobre Pinar del Río y La Habana, y el sudeste del Golfo, hay una baja fría en la altura, que muchas veces esa baja fría de alguna manera pues estimulan la formación de tormentas eléctricas en horas de la tarde. Muchas veces no se logra la tormenta, otras veces sí se logra, pero no hay la seguridad de una onda tropical o de otro sistema. De manera que la baja en la altura existe. Y de hecho, hay un aumento en las probabilidades de lluvia para esta tarde en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Y eso se debe a esa baja en la altura, de la cual yo ni siquiera pensaba hablar de eso. Pero bueno, sí, ya que Alfredo lo tocó, pues en efecto. Entonces, como ya hablamos de la baja en la altura, vamos a decirle que en su más reciente informe, esta madrugada, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Daniel muy lejos, en los 42.7 grados latitud norte, los 39.3 grados longitud oeste. Esto está 1.200 kilómetros al oeste-noroeste del grupo de las Azores. Los vientos de Daniel son de 120 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al este-nordeste a 20 kilómetros por hora, alejándose de las costas norteamericanas. La presión mínima en su vórtice, 987 milibares. Se pronostica un lento debilitamiento de este sistema en el curso de esta semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco ya en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. El sol saldrá esta mañana, Exilia Alfredo, a las 7:03. La puesta será en hora de la tarde a las 7:33. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Isilda va a lavar y a atender hoy en el patio. Dice que si va a llover, ¿a qué hora tiene que recoger la ropa?
A las 3:30, a la hora que mataron a Lola.
Pero tan exacto así, mira tú.
Más o menos. Por responderle algo a este.
Ya
tú sabes, Isilda, te tienes que abrazar a la ropa como la película de misterio, que siempre van a matar a alguien y recoger la ropa a esa hora.
Más o menos. Bueno, Alejandro, hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana y la primera hora de este programa se ha ido rápido, El viejito se demoraba más. Viñoli está en el paleontólogo, que fue a que le soplen los huesos y con una escobita le va a ir la mano, como, ¿eh?
¿Cómo te gusta buscar?
Le van quitando la arena para ver cómo están los huesos.
Bueno, recuerde, y vamos a decirlo aquí al aire, Angelito quiere saber sobre la luna en Cuba, en qué fase.
¿Otra está? ¿Vez? ¿Pero cuál es la obsesión de Angelito con la luna?
Van a sembrar una mata de coco. El que sabe, sabe.
Y el que no es jefe.
Ajá, pero bueno, el que sabe, sabe. Y Angelito sabe. Así que más adelante le preguntamos a Lázaro para que Angelito sepa.
Pero, ¿tú crees que Lázaro sepa de eso?
Sí sabe. ¿Cómo no va a saber?
No.
Pero si él lo dijo hace unos días también.
Sí. Él se sabe a las fases de la luna.
Pero justamente es lo que quiere Angelito. Pero tú no me estás prestando atención hoy. Voy a llorar.
Que no te estoy prestando atención. Mira.
Presenta lo que viene ahora.
¿Y qué viene ahora?
¿Quién viene ahora?
¡Ah, Bruno! ¿Verdad? Es que se me va la mente. Bruno,
sí. No.
¿Sí o no?
Sí.
Ay, Bruno, ¿qué le digo? ¿Qué le cuento?
Te compadezco, Exilda.
Yo sé.
Después te voy a consolar.
Bruno, cuando tú vas al mercado, ¿a qué altura tú pones los ojos?
Yo siempre miro hacia arriba.
Vaya.
Oh.
¿Aprende? ¿Aprende?
Vites.
Para que no tengas problema. Bueno,
¿qué les parece si informamos un poco al pueblo de Cuba?
Parece bien.
Muy bien. Desde Nuevitas, Camagüey, el residente Olainis Tejada Beltrán conversó con nuestro colega Ricardo Quintana en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, respecto a la situación actual que se vive en esa parte de la isla tras las protestas del mes de agosto y la represión desatada por las autoridades contra los ciudadanos que se manifestaron en contra de los apagones.
¿Cómo se ha comportado la presencia policial? ¿Se sigue notando que hay movimiento, ya sea de agentes vestidos de civil o hay tropas uniformadas? ¿Ha disminuido?
Sí, ha disminuido. Se puede decir que significativamente ha disminuido. Es decir, los carros estos de boina roja que estaban andando y patrullándola, ¿no? Ha disminuido significativamente. Pero cuando ellos disminuyen ese tipo de presencia es porque la otra, la camuflajeada, es más peligrosa.
¿Crees que haya una repetición de lo sucedido el 18 y el 19? ¿Está esa posibilidad dando vuelta, no porque se organice, sino porque las condiciones todavía existen y pueda dar pie a que se repita?
Las condiciones están ahí, porque realmente todo esto ha sido las ferias, yo le puse las ferias artificiales, ¿no? Pero realmente no se ha tomado ninguna medida que sea efectiva, que sea de una forma ya real para cambiar la situación en que encuentra por lo menos el pueblo nuevitero. En las mismas condiciones se mantienen, se agrega este resentimiento del choque que hubo con la policía, porque el nuevitero siempre estuvo confiado de que si salía a protestar pacíficamente no iba a pasar nada, como sucedió el día 18 de agosto, que no pasó nada. Es decir, la protesta, en los videos se ven los policías, no sucedió nada del otro mundo, no se rompió ni un latón de basura el día 18, para que no venga después la prensa oficialista a estar diciendo lo contrario. Desde aquí, desde Nuevita, yo le estrujo en la cara a cualquier periodista oficialista, el 18 de agosto aquí no se rompió ni un latón de basura, no se tiró ni una piedra contra ninguna tienda MLC, y todas las manifestaciones pasaban por lugares donde estaban cristales, grandes cantidades de cristales, es decir, cristalería, y no se rompió ni un cristal.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó este martes haber transferido a las Bahamas a un grupo de balseros cubanos que fue interceptado en días previos por las fuerzas de seguridad. La Guardia Costera, en su cuenta de Twitter, publicó el siguiente mensaje. La tripulación del escampavías Weber transfirió a 6 guyaneses y 6 cubanos a las Bahamas después de que se detuvieran 2 viajes sospechosos de contrabando en la Florida. Advirtió también textualmente, a los contrabandistas no les importan tus seres queridos, solo el dinero. No se lancen al mar. El cineasta Eduardo del Llano rechazó su inclusión este martes en la compilación de Represores Cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación al cineasta Eduardo del Llano.
Este escritor, guionista y director de cine ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron en las calles de Nuevita y otros puntos de la isla contra el gobierno.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de Represores Cubanos.
Este creador ha dado un giro de 180 grados desde sus posiciones críticas como co-guionista de la censurada película Alicia en el Pueblo de Maravilla y sus cortometrajes centrados en el personaje de Nicanor O'Donnell, en los que ridiculizaba a la seguridad del Estado. Y ahora se ha convertido en un peligroso alabardero del régimen. Del Llano ha opinado que demasiado pocos golpes ha dado la policía cubana.
En un audio divulgado por el influencer Luis Denner, Del Llano asegura que la policía debió reprimir más violentamente a los manifestantes de Nuevitas.
Eso fue un audio privado que le envía a un conocido, no un amigo evidentemente, pero un conocido, en respuesta a algo que él había escrito que me había molestado, y donde me refiero específicamente a las personas que tiraron piedras en las manifestaciones en Nuevitas. De hecho, lo digo en el audio, porque la policía echando para atrás y en algún momento tirando piedras. O sea, lo digo ahí. No se refiere a la gente que se manifestó pacíficamente.
Respondió Eduardo del Llano.
Ahí me refería a los que fueron violentos, porque la gente que son violentos y tira piedras y agrede a los policías, la policía los reprime en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos. O sea, no dije nada que no suceda en otras partes del mundo. Ahora, pensar que con eso yo me refiero, que hay que reprimir a todo el pueblo cubano y sobre todo a todo el pueblo cubano que se manifiesta pacíficamente, eso es una manipulación terrible y sacar las cosas de contexto.
La incitación al odio o la violencia desde el punto de vista jurídico puede ser por razones ideológicas o por motivos racistas, religiosos, entre otros. Los que incurren en este delito adquieren una responsabilidad penal que no caduca. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden felicitó el martes a Liz Truss, la nueva primera ministra de Gran Bretaña, y prometió trabajar estrechamente en los retos mundiales y en la relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido, a pesar de las diferencias existentes sobre Irlanda del Norte. Truss ganó el lunes la carrera por la directiva del gobernante Partido Conservador y asumió ayer el cargo de primera ministra. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a las autoridades de Rusia y Ucrania para que cumplan con las peticiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, y acuerden
una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporilla. La situación actual es insostenible y la mejor acción para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares de Ucrania y su población sería que este conflicto armado terminara ahora, aseveró Guterres durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Guterres dijo que la central nuclear y sus alrededores no deben convertirse en objetivo de los ataques ni tampoco en lugar para albergar tropas. Existe una necesidad urgente de tomar medidas provisionales para evitar un accidente nuclear derivado de daños físicos causados por medios militares, afirmó. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo ve con buenos ojos, los galenos mexicanos rechazan la presencia de médicos cubanos en su país. El presidente de Justicia Cuba, René Bolio, conversó sobre este tema con la periodista Cari Roque en el podcast Contacto.
Bueno, primero que nada, pues el presidente López Obrador, el déficit que hay de médicos es en ciertas regiones del país donde tampoco hay la infraestructura para soportar al personal médico, digamos, no están los hospitales, las clínicas, los insumos. Entonces sí, ciertamente hay una deficiencia en ciertas regiones del país, pero tenemos también de las mejores y más grandes universidades de Latinoamérica en materia de medicina. Nuestras facultades de medicina pues han educado también a miles de médicos en Latinoamérica. Entonces tenemos, pues sí, ciertamente deficiencias regionales, pero tampoco hay dónde recibirlos. Y esto de absurdo, lo absurdo es traer por segunda vez a estas personas que se asumen como médicos, que no tienen licencia de operar como médicos en México, y aún así se gasta un dinero que debería ser destinado a la salud de los mexicanos, a la compra de medicinas, a la construcción de infraestructura, al pago de los actuales médicos, y no al subsidio y al financiamiento de una dictadura.
Están sencillamente creando las condiciones porque ellos aparentemente consideran que los puestos de trabajo que son para ellos han sido desplazados, y López Obrador insiste en que si una persona se infarta en Tlaxcala, no hay equipo, ni público ni privado, que le pueda ayudar en una intervención. Pero también hay otro punto de vista. ¿De dónde está saliendo el dinero para costear? Y como todos sabemos, esto es un negocio redondo para la tiranía castrista.
Bueno, ¿de dónde sale y a dónde va? Son los dos puntos importantes. ¿De dónde sale? El presupuesto nacional mexicano, del presupuesto para la salud y por la Cancillería, inexplicablemente. Pero, ¿a dónde va? Va directo, no va a la bolsa y a la cuenta de los personal que mandan los cubanos aquí a México. Va a la cuenta de la dictadura cubana, y ellos disponen de ese dinero, y solo una pequeñísima parte, quizá el 10%, se le hace llegar ya sea a las familias o a estas personas que vienen como médicos aquí a México. Entonces, esto está clasificado ya técnicamente como esclavitud moderna. Es decir, que la persona trabaja por una parte ínfima de su sueldo. Entonces, esto está ya clasificado, es un mecanismo novedoso de esclavitud. Ya vemos que los comunistas son muy creativos para explotar a la gente y explotan a este personal médico, cobrando millones de dólares al gobierno mexicano, que les paga esos millones de dólares procedentes del presupuesto nacional mexicano, que es para utilizarse en México y no para andar financiando dictaduras. Entonces esto está clasificado claramente ya por muchos organismos internacionales como esclavitud moderna, y México hoy es cómplice de esta esclavitud moderna.
Recientemente, hará un par de años, aparentemente, el presidente de México, López Obrador, pues tiene con usted una polémica directa. Lo acusó de haber creado un conflicto en la embajada cubana cuando usted rechazó la visita de Díaz-Canel. Hábleme un poco y coménteme, ¿será porque usted está presidiendo el Comité Justicia Cuba? ¿Será por la función que usted realiza como defensor de los derechos humanos? ¿Cómo lo califica usted este ataque directo que tiene López Obrador contra su persona?
Bueno, López Obrador, como todas las personas en su ralea, no soporta la crítica, y menos cuando se exhibe lo que está haciendo mal. Y por supuesto, nos ha tocado exhibir sus pifias en materia de relaciones exteriores, tanto peleándose con nuestros aliados, por ejemplo los Estados Unidos, como aliándose con los enemigos de su propio pueblo, aliándose con dictaduras como la cubana, la venezolana, y hoy mismo, hace unos cuantos días, también contra, absteniéndose de condenar al régimen nicaragüense. Esto pues ya no son errores, ya no son, es una conducta continua el asociarse con las dictaduras latinoamericanas y el alejarse de las democracias, el festejar que lleguen los comunistas al poder, como pasó en Perú, Colombia y Chile, y lo festejan aquí, pues eso nos ha llevado a tener que alzar la voz. Por supuesto, hemos alzado la voz también en torno a la represión del 11 de julio del año 2021, en el cual se reprimió y se encarceló y se sentenció a centenas de cubanos por el hecho de ejercer sus derechos. Entonces, todo esto llevó a que pues las protestas que hemos hecho aquí frente a la embajada de la dictadura cubana, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, pues se utilizaron para atacarnos como si nosotros fuéramos los culpables de algo, cuando el culpable de la represión, la tortura, el encarcelamiento, los juicios sumarios, es el régimen cubano. Y pues bueno, se nos acusó a nosotros de diversas cosas cuando lo que estamos es alzando la voz por el pueblo cubano.
Siguiendo esa línea de pensamiento, hay una información que procede de Colombia, donde el nuevo presidente Gustavo Petro ha cancelado las órdenes de captura de los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional refugiados en Cuba. El presidente colombiano ya inició una nueva mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana. Esto es una noticia que indudablemente nos llena de preocupación, porque el presidente de Colombia, reitero, Gustavo Petro, una vez tomado en el poder, ha cancelado las órdenes de captura y extradición que pesaba desde hace varios años sobre los jefes de guerrillas del Ejército de Liberación Nacional que están refugiados en Cuba, como otros tantos delincuentes a los cuales el régimen le da cabida. De acuerdo con las declaraciones de Petro, este es el paso correcto antes de comenzar de forma oficial una nueva mesa de diálogo entre guerrilleros y gobiernos colombianos para dar inicio en La Habana con el objetivo de alcanzar acuerdos de paz que pongan fin a hostilidades y violencia del ejército en territorio colombiano. Recordemos que todo eso fue cancelado por Iván Duque al negarse el régimen de La Habana a entregar a los guerrilleros del ELN que crearon pues un acto de sabotaje que costó la vida a varias personas. Deme su opinión al respecto. ¿Hasta dónde esto puede engrosar el expediente que se tiene contra la tiranía castrista?
Bueno, esto con toda la pena no debería sorprender a nadie. El origen de Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, es un guerrillero, un tipo que usó las armas para levantarse contra un gobierno democrático y que hoy utilizó herramientas democráticas para llegar al poder, además de fraude y asociación con narcotraficantes. Entonces estamos hablando de que la complicidad que ha tenido la dictadura cubana
con los movimientos guerrilleros, armados, terroristas y narcotraficantes, pues se manifiesta hoy explícito. Realmente esto no nos debería sorprender. Sí nos debe indignar, sí debemos, pero no fue algo imprevisto o sorpresivo. La complicidad de Gustavo Petro con todos sus compañeros de armas, a pesar de pertenecer a cuerpos diferentes de guerrilla, él venía del M-19, ha pactado con las FARC, que hoy están en el gobierno colombiano, y además ahora el ELN, estamos hablando no de personas luchadoras por la libertad, estamos hablando de asesinos, terroristas, narcotraficantes, gente que debe vidas, que ha torturado a otras personas y que encontraron refugio y que los han custodiado allá en La Habana, que los han cuidado de la justicia colombiana. Hoy este inicio de diálogo, por llamarlo así, no es otra cosa más que buscar cubrir estos crímenes, ya estos criminales, con el amparo también de la dictadura cubana. Esto no podemos dejar de nombrarlo de otra manera. Son criminales acogidos por una dictadura criminal y un gobierno democráticamente electo como fue el colombiano, que hoy traiciona sus raíces, que hoy traiciona a su propio pueblo y a los asesinos de su pueblo les está buscando cómo dialogar para amnistiarlos, para perdonarlos y para eventualmente que puedan regresar a Colombia. Por supuesto, hemos visto que los incorporan incluso al gobierno, ha puesto en cargos de la policía, de los que cuidan a los colombianos, a los que mataron a los policías, es decir, a gente que estuvo en la guerrilla matando policías, hoy los pone a dirigir a la propia Policía Nacional de Colombia. Estamos frente a algo que, por supuesto, se preveía, algo que se sabía, que pues, poniendo un guerrillero al frente del gobierno, eso iba a ser, y esto pues debe preocupar a todo el continente, porque recordemos que ellos no actúan solo en su país, actúan en todo el continente y pretenden tomar el poder en todo el continente, inspirados por La Habana, financiados por Venezuela, y hoy con el cobijo de varios gobiernos democráticamente electos, y esto es tristísimo para nuestro hemisferio.
Bueno, acaban de escuchar al presidente de Justicia Cuba, René Bolio. Le estuvo conversando sobre el tema de los médicos cubanos en México con la periodista Caris Roque en el podcast Contacto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:52 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles, aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, este 23 de septiembre, que cae viernes, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y veremos en acción a un total de 7 púgiles cubanos, incluyendo a algunos de ellos, 3 en total, que estarán haciendo su debut profesional en Estados Unidos tras arribar a suelo norteamericano hace varios meses, con sueños, con metas por cumplir en el boxeo profesional. Víctor Abreu, un talentoso púgil de Cienfuegos, estará combatiendo a un total de 8 rounds, aunque últimamente tengo noticia que se extendió a 10 contra Jesús Martínez. Esto será en la división Super Gallo. Jorge de Jesús Romero, que ya está para cosas grandes el guanabacoense, tiene 22 victorias sin derrota, estará combatiendo también en la división Super Gallo contra Ernesto Sebastián Franzolini, un peleador que tiene 16 victorias a nivel profesional. En tanto, tendremos a Fran Saldívar, debutando aquí en Estados Unidos, ya a nivel profesional, tiene 3 éxitos, ha combatido en Europa y también en los Emiratos Árabes Unidos. Jordan Barrera, un peso mediano, hará su debut, combate pactado a 6 rounds, también 6 asaltos. Veremos en acción al superpesado Fernando Cusa Takechel. Se estará enfrentando contra Henry Jorge Martín. Y bueno, en el caso de Luis Díaz, peleador que ha combatido en artes marciales mixtas, en kickboxing y también en el boxeo profesional, tiene un récord bueno, 13 victorias y una derrota, estará buscando su éxito número 14 en el peso crucero hasta 200 libras. Ulises Díaz es primo del famoso cantante cubano-americano Pitbull. Y Néstor Santana estuvo recientemente con nosotros en Alduri sin Guantes y también en Deporte con los Grandes. El muchacho de la Perra del Sur, Néstor Santana, en la división superpesada, estará combatiendo en su debut profesional contra Blaine Perrigo. Y estamos hablando de un Santana que tiene un peso corporal de 266 libras y altísimo. Mide 6 pies, 6 pulgadas de estatura, o sea, casi 2 metros de estatura. Y bueno, se pudo conocer que el jardinero central cubano puertorriqueño Enrique Quique Hernández y los Medias Rojas de Boston acordaron una extensión de contrato por 1 año y la suma de 10 millones de dólares. Por lo tanto, Quique va a volver en el 2023 con este equipo de los Medias Rojas de Boston. Una lesión en el flexor de la cadera dejó de lado a Quique Hernández durante más de 2 meses en esta temporada y contribuyó a sus problemas en el campo después de su mejor año en su carrera en el 2021, donde estuvo en la postemporada con el equipo de los Medias Blancas hacia la Serie Mundial, tratando de buscar la Serie Mundial. Y precisamente en la Serie Playoff del pasado año, en la Serie Divisional de la Liga Americana contra el equipo de Tampa, jugando con el Boston Kiki, bateó para 450 y tuvo un slugging altísimo de 900 con 2 cuadrangulares. Casi igualó esos números en la Serie de Campeonato de la Liga Americana cuando bateó 381 y disparó 3 jonrones, todos ellos sin nadie en base. Así que le deseamos lo mejor del mundo a Quique Hernández, quien ahora juega con el Boston, un equipo que está muy mal, está en el último lugar en la división del este de la Liga Americana, los Medias Rojas, con 67 victorias y 69 derrotas, o sea, récord perdedor. Quique Hernández ha estado en varios equipos, incluyendo la novena de los Marlins de la Florida, los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. En cuanto a la jornada de hoy miércoles 7 de septiembre, bueno, un grupo grandísimo de peloteros latinos, pero veremos en acción a un pitcher cubano-americano, Alex Manoah, y uno que nació en La Habana, Johan Oviedo. En cuanto a Alex Manoah, en su segundo año con el Toronto, estará lanzando por los Azulejos en Baltimore a partir de las 7 de la noche de hoy miércoles, hora de Cuba. En tanto, Johan Oviedo, un pitcher de casi 2 metros de estatura, lanzará hoy miércoles 6:30 de la tarde hora Cuba por los Piratas en Pittsburgh ante la novena de los Mets de Nueva York. Johan Oviedo, un muchacho de solamente 24 años de edad, poco más de 230 libras de peso corporal, 1.96 metros de estatura, y quien este año, el 2022, con el equipo del San Luis, ganó 2 partidos, perdió 1 con efectividad de 3.20, pero fue transferido recientemente del equipo de los Cardenales de San Luis a los Piratas de Pittsburgh. Ya lanzó 3 entradas de relevo el cubano Johan Oviedo con el Pittsburgh y bueno, en 3 entradas ponchó a 4, dio 3 boletos y tiene un promedio de efectividad de 1.67. En Grandes Ligas, Oviedo ha estado muy bien, tiene récord perdedor de 2 triunfos con un total de 9 fracasos, pero esperamos de que Oviedo hoy miércoles logre victoria en esta jornada de las Grandes Ligas, que tiene de líderes en la Liga Americana los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional a los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Tampa Bay versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café Vital,
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana, hoy miércoles 7 de septiembre de 2022.
El día de la Virgen de Regla y de Yemayá en la religión Yoruba. Así que si hay algún reglano o reglana por ahí que esté festejando este día, pues nada. Ahí está, Virgen de Regla, Yemayá, en la religión Yoruba. Tenemos que ver, tú viniste vestido de azul, porque ese es el color de la Virgen. Pero bueno, yo creo que tú no crees en nada. Pero vas a consultarte por la madrugada. No tengas pena, pide. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir.
Sí, voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí.
No pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Un saludo para Bernardo Arevalo Padrón, el ex prisionero de conciencia desde Aguada de Pasajeros, y que nos dice que llovió muchísimo, Lázaro. Si estás escuchando, dice Bernardo que llovió muchísimo por allá por Aguada de Pasajeros.
Lo dejó bien aguados, entonces, caballero. Así mismo es. El otro día, ayer creo, estuvimos hablando sobre cómo en algunos lugares hay una ola de calor extensa, uh-huh, una sequía impresionante. Hay lagos que se están secando en todo el mundo. Hay ríos que están perdiendo el caudal, que están dejando al descubierto fenómenos que no se habían visto nunca. Barcos hundidos, gente que lo habían modificado la salud, lo habían metido dentro de un barril con un tiro, y de buena manera aparece un barril y dice, ¿y esto qué cosa es? Y hay un cadáver metido ahí adentro. Todo tipo de cosas.
No, fantasioso.
Fantasioso.
Estoy esperando tu novela. Tú tienes que escribir una novela de todos tus inventos y todas tus historias.
Sí, pero bueno, ya escribí el libro.
Reales
que tú sabes.
Y ficticios. Ajá, Jacominancias dice. ¿Es así? Mira, ya tienes.
Jacominancias.
Ya tienes. ¿Qué eminencia? De eminencia. No hay nada. Ahí ese cerebrito. No, por favor.
Tú que todo va para más.
Dale, publica el libro. Yo empiezo a dártele publicidad, ya que tú no sabes. En las redes sociales. Las redes sociales están vendiendo muchísimo ahora. Y como tú no sabes de eso, yo te publicito tu novela.
Yo escribo la parte de la foto, te corresponde a ti.
Está bien, no hay problema.
Como decía Tres Patines, te equitativo.
No, está bien, no hay problema.
Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Me gusta eso de la jacominancia. Vamos a promover la jacominancia. Pero ahora vamos con las noticias. El preso político Amalio Álvarez se autolesiona en prisión en protesta por el maltrato de uno de sus carceleros. Yolanda Huerga informa.
El preso político Amalio Álvarez González se autolesionó en la prisión Combinado del Este luego de ser víctima del maltrato de uno de sus carceleros.
Lo pasaron de piso.
hizo porque ya le quitaron la visita cada 15 días, entonces pidió que le cambiaran la tabla de la cama, que estaba rota y llena de chincha, y el guardia le dijo que no le iba a cambiar ni pin.
Relató su hermana Esperanza Álvarez.
Y entonces cogió, como él se autoagrede a cada rato cuando está alterado, le dijo que se iba a cortar y el guardia le dijo que se cortara de arriba abajo, que no le importaba. No podía mandar a mi hermano a cortarse, sabiendo que mi hermano tiene problemas psiquiátricos. Él cogió dos de las maquinitas de afeitar, ellos la rompen, y entonces cogió la cuchilla esa y fue donde se cortó en el brazo, que le dieron 14 puntos.
La autolesión es la destrucción deliberada del tejido corporal sin intención suicida consciente.
Ahí lo llevaron al hospitalito de ahí, de la prisión, y lo cosieron. Entonces el otro día lo llevaron a Miguel Enrique o a Calixto García a tratarla con la psiquiatra.
Álvarez González, de oficio barrendero, fue condenado a 15 años de privación de libertad por el delito de sedición luego de que se manifestara en el barrio Habanero o La Guinera. Fue imputado, según las conclusiones provisionales, junto a otras personas, de generar desconcierto, caos y desasosiego social, gritando consignas en contra del orden social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El escritor cubano Leonardo Padura declaró a la agencia de noticias EFE en Madrid, España, que el problema en Cuba es que muchas personas sienten que no tienen futuro. Padura dijo que en la isla todo es tan político que es imposible separarlo y que es una sociedad que siente que le faltan esperanzas de futuro. Es por eso, dijo, que hay una crisis migratoria de la que se habla muy poco, a pesar de que más de 150.000 cubanos hayan cruzado en los últimos meses la frontera de México y los Estados Unidos. El galardonado autor cubano se encuentra en Madrid para presentar su libro Personas Decentes. Yaxis Cires, director de Estrategia Política del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador general de Cuba Humanista, se pronunció sobre los obstáculos que el gobierno de La Habana impone a sus emprendedores.
Bueno, yo creo que el obstáculo para el emprendimiento es el propio régimen cubano. En primer lugar, que no cree en la libre iniciativa, que a pesar de que ha hablado, por ejemplo, se cacareó todo esto de los lineamientos, después vino la tarea ordenamiento, ha mantenido el control centralizado de la economía por parte del Estado. O sea, si hay un ejemplo del fracaso del sistema, y si hay un ejemplo también de lo que los cubanos podemos hacer, además de lo que hemos construido fuera de Cuba, son los emprendedores cubanos. Los emprendedores cubanos, a pesar de todo este fracaso de la inseguridad jurídica, de la burocracia, demuestran que Cuba tiene el potencial para salir del atolladero en el que estamos. Ahora, lo podremos hacer a plenitud si el régimen deja de usar las tenazas que constantemente corta cualquier libre iniciativa o cualquier ejercicio de derecho a libertades entre los cubanos.
El atentado realizado contra la vicepresidente de la República Argentina, Cristina Fernández, despertó un debate en el país sobre la necesidad de dictar por parte del oficialismo una ley que regule los discursos de odio, algo que la oposición considera un límite a la libertad de expresión. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, negó que el gobierno de Alberto Fernández trabaje en una ley contra los discursos de odio. Pero varios dirigentes afines a Cristina Fernández habían vinculado el atentado que sufriera el jueves con la estigmatización y la descalificación que se hace en los medios de comunicación a la ex mandataria, al peronismo y al kirchnerismo. En cadena nacional, en la misma noche del ataque, el mandatario dijo que la convivencia democrática se había quebrado por el discurso del odio. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, señaló el día siguiente del ataque que en sus redes sociales que el atentado se debe a 3 toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios, dándole lugar a los discursos violentos. El director de la consultora Sinopsis, Lucas Romero, declaró a la agencia de noticias EFE que insinuar la vinculación de lo ocurrido a la vicepresidente con los discursos del odio tiene intencionalidad política del oficialismo. Los casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se redujeron en un 14% en los 8 primeros meses de este año respecto al mismo periodo del año 2021, declaró a la agencia de prensa EFE el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa. De enero a agosto del año 2022, la organización registró un total de 128 casos, en su mayoría de censura, intimidación y hostigamiento verbal, lo que supone una disminución de 22 casos frente a los 150 documentados en los primeros 8 meses del año pasado. Correa dijo que hubo una reducción de casos derivada de que hay menos periodistas y menos medios de comunicación que en años anteriores, pero persiste un escenario restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, aseguró Correa. Largas filas de espera para conseguir alimentos en Krasnodarsk, Ucrania. Los detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
La espera es larga, pero merece la pena para conseguir los alimentos que ayudarán a mitigar el hambre de los residentes de Kramatorsk, una de las últimas ciudades que resisten a la invasión rusa del Donbass. Aunque ya es la tercera ola de suministros, el alcalde de la ciudad ucraniana asegura que no es suficiente. Todavía hay demasiada demanda. Hay una lista de 13.000 personas a las que les proporcionamos cajas humanitarias. Los vecinos, incluidos jubilados y familias con niños, esperaron en fila durante horas para recibir cajas de ayuda humanitaria. Y aunque es duro para todos, es especialmente complicado para los jubilados, explica este residente. Son ayudas que pretenden aliviar la situación de las personas que se han visto más afectadas por la guerra. La gente perdió sus trabajos, no hay transporte público, un pensionista solo obtiene $54. ¿Cómo sobrevivirá?, se pregunta este hombre. La región del Donbass ha sufrido grandes daños a medida que las fuerzas rusas han intentado establecer el control de toda la región.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda.
Cuenta.
¿Qué tú pensas? Bueno, tú has dicho que es el ombliguito de la semana.
Yo lo dije, ¿sí? Abraham, no lo dije hablando. Yo. No, hablamos con Bruno y Bruno dijo, es la mitad. Yo le dije, sí, el ombliguito.
Verdad.
La cinturita, en fin, no sé. Lo que tú quieras poner.
Verdad que sí. Bueno, 7 de septiembre.
Eso pasa con la edad, las cosas se olvidan.
Sí, a Bruno se lo olvidó, qué
no,
pena.
No, a ti.
A mí. Uh-huh. 7 de septiembre, efemérides históricas de un día como hoy. Mira, como Sayas Bazán dice, caramba, voy a prestar atención, al fin algo interesante en el programa. Sí, Sayas Bazán, tienes razón. Un día como hoy del año 1813, aquí en Estados Unidos, se usó por primera vez el término Tío Sam para referirse a este país. Un día como hoy de 1859, en Londres, entra en funcionamiento el Big Ben, ese enorme reloj que le han hecho reparaciones en varias oportunidades a lo largo de los años. Ya tiene más de 100 años, más de 150 años funcionando y tiene que ser exacto. Los
más o menos parecido a las reparaciones que te han hecho a ti. Porque mira que para repararte a ti se va a necesitar tiempo y dinero.
Pero el reloj y yo nos parecemos.
El reloj funciona.
El reloj es fiel.
A veces. ¿Fiel a qué? A la hora, ¿no?
Es fiel y da campanazos. Y yo soy fiel y doy cocotazo. A ver, sí. Échate para que
me toque. No.
Un día como hoy de 1909 en España, específicamente en San Sebastián, se funda el Club de Fútbol Real Sociedad. Así que para los amantes del fútbol, Real Sociedad está cumpliendo el equipo, el fútbol club de Real Sociedad está cumpliendo años. Un día como hoy,
en 1936 en Hobart, en la isla de Tasmania, que queda ahí, cerca de Australia, abajo, murió Benjamin, el último tigre de Tasmania. ¿Tú has visto algún tigre de Tasmania, Exilda?
Pero recuerdo unos muñecos que ponían en Cuba, que era, ven a Tasmania, ven a Tasmania.
Bueno, pues hoy tú viniste vestida como si fueras un tigre de Tasmania. Ah, mira qué coincidencia. Una tigresa de Tasmania.
Sí, está bien.
Bueno, el tigre ese desapareció. Cuando tú lo ves, tú dices, un tigre, uno acostumbrado a ver, bueno, obviamente, en fotos y un pequeño video que existe de los años 30, imagínense ustedes. Cuando tú te imaginas que la palabra tigre, tú dices, bueno, ese felino que todos conocemos ahora, que hemos visto en los zoológicos, sí, y en las películas.
Era diferente.
No, es un perro con rayas.
Era un perrito.
Es un perro con rayas, más o menos así, más o menos. La raya de la mitad, échate para acá para yo explicar.
No,
de la mitad de la espalda.
De utilizarme de
maqueta.
De maqueta, primero con los productos, ahora con el tigre. No, señor, quédese ahí en el lado que le corresponde y siga explicándole a los oyentes.
Échate para acá para hacerte
no,
una,
señor.
Maldito coronavirus. Maldito coronavirus.
Muy bien lo que me está diciendo el productor, porque tú sabes que el productor es para darte ideas. Me dijo, dale un arañazo.
Ay, quédate ahí donde estás. Pues el tigre de Tasmania es un perro con rayas. Feo. Yo no sé si hizo bien extinguirse o no, pero está feo.
Entonces ya no más tigrecito Tasmania.
No hay. Del lomo hacia, no hacia la cabeza, hacia la otra parte, hacia allá, hacia donde se acaba el perro, era rayas, como si fuera un tigre. Y de la mitad hacia el hocico, hacia la ñata.
Pero mira qué terrible que un animal se extinga, ¿no?
Sí, pero
hay algunos que quisiéramos que se extinguieran y no pasa.
Ah, no pasa.
Entonces mira el pobre tigrecito de Tasmania.
Sí, probablemente la incursión, nosotros caballeros somos muy buena gente hasta que llegamos y desbaratamos todo. Probablemente la incursión del ser humano, la caza furtiva, porque claro, cuando tú tienes un bicho de esto que nada más que está en un lugar específico, la gente que tiene billete dice, si tú me consigues la piel de un tigrecito de Tasmania, me hace falta para dárselo a la jeva, que estoy mala con ella, porque me cogió con, tú sabes.
Sí.
Y el pobre tigre de Tasmania paga la culpa de que tú le des billete y el cazador furtivo vaya y lo mate.
La caza indiscriminada. Así mismo.
Tú como buena mujer lo concretaste. La caza indiscriminada. Por eso no se casen. Bueno, y la
esa casa
introducción,
es con Z y casado es con S.
Y la introducción
de
perros, porque llevaron perros a Tasmania también, se ligaron, ya, se fajaron ahí lo que se formó. Bueno, claro. El tigre que en total llevó las de perder.
Pobre tigre.
Y se acabó Benjamín, quedó en la página 2 en el 1936. Que ojalá que estas cosas no sucedan, porque después nos
pero
quedamos.
Pero hay alertas con muchos animales que pueden en algún momento extinguirse.
¿Sí?
Ejemplo tú. Presenta lo que viene ahora.
No te voy a decir nada porque como viniste vestida de una piel un poco agresiva, puede ser que yo te vacunaba contra tus arañazos, entonces por eso.
Contra la rabia. Y contra el COVID, más nada, él no te ha vacunado contra más nada.
Ven acá, Pfizer y Moderna ponen vacunas contra tus pezuñas.
Sí.
¿Sí? Voy a averiguar.
Presenta lo que viene
ahora. El productor, consígueme el teléfono ahí de Moderna. Ahora viene, ¿qué viene?
¡Oye!
Deportes con los grandes. Me juego 101 pesos contra qué? Contra 101 pesos a que Demio va a entrevistar a un boxeador. Me la juego. Ustedes verán.
Diosbelis Hurtado Pimentel. El día 14 de mayo de 1991, que cayó un martes, Santi Espíritu se organizó el torneo Córdoba Cardín. Y esa misma noche recordarás de que fue una gran noche para boxeadores que después combatieron contigo. Y bueno, ahí en esa noche ganaron Enrique Carrillo en Santiago, igual que tú, Eddie Suárez, el espirituano, Julito González Cienfuegos, le ganaste. Combatió Félix Sabón, Ariel Hernández, bicampeón olímpico, Casamayor, campeón olímpico, Arnaldo Mesa, que para descanse, Juan Hernández Sierra, quien también lamentablemente falleció. Pero me llama la atención que esa noche...
¿Cómo? No me digas que Hernández Sierra falleció, si yo no lo sabía.
Sí, sí. Déjame decirte que esa noche Diosderis Hurtado le ganó a un futuro bicampeón olímpico por RCCH. H quiere decir que fue knockout. ¿Cómo fue esa pelea en cuartos de finales contra el urbinero, el zurdo Mario Quindelán?
Mario Quindelán, lo que pasa es, yo tengo un secreto, que a mí, yo he peleado en mi vida con muchos zurdos. De cuando yo estaba en la EDE, tuve la suerte y juego escolar y todos mis oponentes difíciles han sido zurdos. Y llegó el momento que a mí me fascinaron pelear con los zurdos. Yo me consideraba bastante especialista frente a los zurdos. Yo le peleaba bien a los zurdos. Y yo sabía que cuando yo peleaba, fueron pocos los zurdos que yo no noqueaba. Eran muy pocos cuando era amateur.
Sí, sí. Bueno, llegaron otras victorias del cubano Diosderis Hurtado. En 1994 se realizó en Connecticut un gran cartel de boxeo. El tope Cuba-Estados Unidos, que lamentablemente ya no se están realizando. Y bueno, esto fue el 29 de octubre del año 1994. Yo estuve cubriendo ese cartel. Y bueno, aquellas victorias de Enrique Garrión, de Juan Carlos Gómez, que le ganó a Antonio Tarver en 81 kilogramos, de Martín Fis, superó al gigante Lance Whitaker, de Félix Sabón ante Robert Gir, lo noqueó rápidamente al primer round, de Hurtado, que le ganó a Larry Nicholson, decisión unánime tres rounds, la victoria de Héctor Minén, de Alfredo Vergel, el pulpo contra Michael Lunali, el éxito de Ariel Hernández contra Stephen Vick, también ganó Barriento Santiaguero, Héctor Barriento en peso mosca y Juan Hernández Sierra. Después de esta victoria contra Larry Nicholson, Diosderis Hurtado prácticamente lo había hecho todo en el boxeo amateur y se había enfrentado con los mejores del mundo. Pero los mejores del mundo, señores, estaban en Cubita la Bella. Como mencioné, esos grandes nombres, Mario Quindelán, Julito González y Delta Oriente, Joel Casamayor, un grupo grandísimo que hicieron historia en el boxeo. Tú decidiste quedarte en Estados Unidos porque tu sueño, me imagino, que ya en los últimos años viviendo en Cuba, fue convertirte en boxeador profesional. ¿Estaba claro de que el boxeo profesional era duro, que ya no eran tres rounds, eran 12 asaltos?
Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo estaba muy desinformado. Yo te voy a decir, yo juro, yo jamás en mi vida, antes de quedarme, había visto una pelea profesional. Tú sabes que en Cuba uno no puede conseguir nada de eso, ni podía ver nada de eso, ni había tanto nada de eso.
En esa época no, pero ya sí, ya los tiempos han cambiado, ahora sí.
Sí, ahora la gente llega al boxeo y están cansados de ver el boxeo. Yo jamás en mi vida, la primera pelea que yo vi en mi vida de boxeo profesional, así que vi en televisión, fue Joe Foreman, peleó con Larry Holmes, con alguien así que nos dio, y Michael Carvajal y Chiquita González, que me quería estar dormido. Eso estoy hablando del año 2095, por ahí, 94. Así ha sido, sí.
Sí, sí. Bueno, comenzaste tu carrera profesional aquí en Estados Unidos, después que decidiste convertirte en profesional. Debutaste en el Seville Beach Hotel en Miami Beach el día 16 de diciembre del año 1994 con una victoria por decisión unánime en cuatro rounds ante Heriberto Sosa. ¿Qué significó para ti hacer tu debut profesional en Estados Unidos unos meses después de haberte quedado en Connecticut?
Bueno, eso fue algo que en verdad yo no tenía planificado, ¿sabes? Yo nunca planifiqué irme de Cuba, ni de hecho mi familia, nadie lo supo. Yo después que yo peleé en Estados Unidos, que yo vi que yo le gané el mejor boxeador libra por libra, que era en ese momento Larry Nicholson, que era el mejor libra por libra del equipo americano, yo dije, sí, yo me veía muy superior con los boxeadores de amateur que estaba peleando, había noqueado a Mario Quindelán, le había ganado a Damián Austin 14-2, le había ganado a Julio González, le había ganado a todo el mundo. Yo decía, sí. yo dije, yo quise tomar mi propio camino, ¿sabes? Yo quise coger el propio riesgo porque yo soy una persona que soy así arrestado. Yo digo, voy por ahí metido y cometo así cosas, así soy así en lo personal. Y sin pensarlo mucho decidí quedarme y empecé a correr el riesgo y ese ha sido el camino, ¿sabes?
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado dos años desde que funcionarios del gobierno ruso
intentaron asesinar al líder de la oposición democrática, Alexei Navalny, con un agente neurotóxico llamado Novichok en suelo ruso. Cuando el señor Navalny sobrevivió al descarado ataque y valientemente regresó a Rusia después de recuperarse en el extranjero, el Kremlin lo encarceló arbitrariamente por motivos políticos. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, condenó el uso de armas químicas por parte de Rusia para envenenar a un oponente político y pidió al Kremlin que declare y desmantele por completo su programa de armas químicas. Estados Unidos se une a la familia, colegas y simpatizantes de Navalny en todo el mundo para pedir su liberación inmediata. Otros activistas rusos han sufrido situaciones similares. En abril, las autoridades rusas arrestaron a Vladimir Kara-Murza, un defensor de la democracia y crítico del presidente ruso Vladimir Putin, en la calle, cerca de su apartamento en Moscú. Mientras estaba detenido por una infracción administrativa inventada, lo acusaron de difundir información deliberadamente falsa sobre las Fuerzas Armadas de Rusia. Kara-Murza se encuentra en prisión preventiva y podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Esta no es la primera vez que el Kremlin persigue a Kara-Murza. Fue envenenado dos veces, en 2015 y 2017, y quedó en coma. Estos atentados contra su vida fueron ampliamente vistos como una represalia del gobierno ruso por su trabajo en la ley Magnitsky, que impuso sanciones específicas a los violadores de derechos humanos rusos. Desde que lanzó su nueva invasión a Ucrania, el Kremlin ha intensificado su represión contra la disidencia y los medios independientes en Rusia, incluso a través de amplias leyes de censura que conllevan duras penas de prisión. El Kremlin busca evitar que el pueblo de Rusia conozca las atrocidades que sus fuerzas están infligiendo a los civiles ucranianos y también que se entere del alto número de bajas militares rusas innecesarias en esta guerra injusta. El portavoz Price reafirmó la solidaridad de Estados Unidos con Alexei Navalny, Vladimir Kara-Murza y otros presos políticos en Rusia, así como los miles de otros valientes ciudadanos rusos que, a pesar del riesgo personal, confrontan las mentiras del Kremlin con la verdad.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7 y 25 minutos de la mañana, tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que está más aburrido que un comején en una cabilla.
Claro, si estamos haciendo papel de guapos.
Bueno, sí. Óyeme, Lázaro, te voy a contar que dicen desde Aguada de Pasajeros que llovió intensamente con tormentas desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Mira.
Uy, aisladita, sí, Aguada de Pasajeros. Oh, my God, en el centro, la región central de la isla. Ajá. Pero son sistemas muy aislados. Y se acaba el mundo en 15 minutos y después viene el buen tiempo.
Así mismo.
No, pero no hace falta que llueva, son los incendios esos que hay por allá.
¿Verdad? Bueno. Yo te decía que estamos haciendo el papel de guapo porque mira,
¿por qué?
El Daniel por allá por las Azores. Ahora vamos a hablar de Air que está al norte de Puerto Rico, le cogió miedo a Puerto Rico. Hay dos ondas que están por allá por donde tú tienes tu tierra, tu terrenito por allá por Cabo Verde.
Cabo Verde.
Tampoco.
El marqués de Cabo Verde.
Sí. Tampoco grandes problemas, o sea que estamos de guapo y nos está yendo bien.
Ah, bueno. Bien. Bueno, ya entonces nos llame mañana.
No, hay que. No es negocio aparte, oye, no me echa a perder.
Tienes que seguir informando al pueblo cubano.
Se me echa a perder el negocio de los churros, ¿no?
No le hagas caso a Jacomino, para nada.
Lázaro, sí. ¿Te puedo disparar un chistecito entonces? A ver si te ríes.
Dime, venga.
Cubana Finlandia no ha mandado ninguno hoy.
Sí, mandó.
Mira, este se lo vamos a dedicar a
creo que le está yendo mal el Eurofrío, le está yendo mal. Tiene.
Pero ha mandado un chiste que censurado totalmente.
Este se lo vamos a dedicar a Arévalo para que, ¿cómo se llama esto? Se olvide del aguacero. El tipo está viendo la... el noticiero, ¿no? Y entonces dícele a la mujer, oye, mira lo que dice noticiero, el gobierno le va a dar 1,000 pesos a cada familia que tenga 4 hijos o más. Nosotros tenemos 3, pero mira, mujer, yo te tengo que confesar una cosa, yo tengo un hijo por la calle regado y entonces lo voy a traer aquí a la casa y ya son 4 y el gobierno va a dar 1,000 pesos por cada hijo que nosotros tengamos. Y el tipo es así, sale de la casa corriendo, se monta en el carro, se va, coge al muchacho que está andando por la calle y cuando regresa a la casa se encuentra que hay un solo muchacho y le dice a la mujer, oye, pero y un solo niño y los otros dos, y dice, bueno, los padres lo vinieron a buscar, tú te piensas que tú eres el único que ve noticias.
No entendí nada de eso.
Claro, le gustó el negocio. Se metieron en el negocio.
No le estaba prestando atención.
Sí. Si la cuestión es que como muchachos se resuelve, pues hay que buscar muchachos.
No, los padres vienen a buscar lo suyo.
Claro.
Para buscar los 1,000 pesos.
Es que Sila no entendió.
No le presté atención.
Cuando ella viene vestida de tigresa, no saca bien las cuentas.
Bueno, Exilde Alfredo, en su más reciente informe, el Centro Huracanes de Miami ubicó a Air en el centro, en los 25.0 de latitud norte y los 65.9 grados longitud oeste. Esto está, a unos 830 kilómetros al sur de las Bermudas, por no decir al norte muy lejos de Puerto Rico. Los vientos máximos de Air son del orden de los 130 kilómetros por hora y tiene categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Su presente movimiento es franco al norte a 11 kilómetros por hora, alejándose aún más de los intereses del Caribe. Su presión mínima es de 982 milibares. Hay un avión caza huracanes investigando este sistema. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas. Bueno, ya oyeron la de aguada de pasajeros. Más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Había una preguntita ahí para la luna. Está en creciente y sale esta tarde a las 5 de la tarde y se va a poner por la madrugada a las 2:48. Así que creo que fue Angelito que lo preguntó. Estamos en creciente. Hasta aquí Exilio Alfredo del Estado del Tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:31 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana, aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Tú viste como Teudy sabe cosas. Le estaba preguntando que cuándo se siembra y me dijiste que en cuarto creciente. Cuarto menguante, no, ni así
aprendí.
Ni así aprendí, no aprendí nada. Cuarto menguante.
Se siembra en cuarto menguante.
Mira cómo Teudy sabe cosas.
¿Y qué tú decías de que se corta el cabello?
Fui yo, que hay creencias que se debe cortar el cabello cuando es luna nueva. En fin. Ten cuidado con la melena esa de Sansón que tienes. Hace días que tú no vas a tu barbero. Tú no quieres ayudar a tu barbero. No quieres.
El barbero cada vez que yo voy me da un turno y cuando me llama me quedo dormido y pierdo el turno.
Necesito un cortecito ya. Mira qué largo tienes ese cabello. Y necesitas un tinte también. No, las canas te quedan bien.
Bueno, ya, vamos a la noticia porque ya veo que te estás desvariando ya y entonces no me
conviene. No sé, es que una cosa tenía que ver con la otra.
Mira, atrévete y dile eso a Bruno.
Yo a Bruno lo respeto mucho.
A mí mi barbero me da un precio especial, especial. Para niños, para bebés.
Sí.
Y hoy vino con una gorrita, Bruno. Ustedes no ven, señores, sí, pero hoy vino súper deportivo.
Sí, no, y él tiene un pomo de tinte para el cabello, pero creo que lo tiene guardado el año 96, pero no lo usa.
Me tiño el pelo, el de la derecha y el de la izquierda también.
Pero con gorrita y todo, señores.
Sí, sí, y los colores de la gorrita, ¿eh? Esos son colores.
Adelante, bueno, Bruno.
Bueno, adelante. Muy bien. Más informaciones en Radio Martí. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió que se proteja la libertad de expresión y el artivismo en Cuba. Así se expresó la sede diplomática en Twitter tras haber transmitido una noticia sobre el premio Impacto que el Fondo Príncipe Claus otorgara al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara por crear obras que son relevantes e inspiran a la comunidad. Todo el mundo tiene el derecho a la libertad de expresión, declaró la Embajada de los Estados Unidos. Destacó también que esta semana celebra y defiende ese derecho a través de 5 enviados artísticos de los Estados Unidos mediante la campaña Encuentra tu Voz. El programa de enviados artísticos del Departamento de Estado promueve relaciones en las artes para mejorar la colaboración y el entendimiento entre diferentes culturas. Desde La Habana, Ángel Marcel Rodríguez Pita, portavoz de Emprendimiento de Cuba Humanista, revela diferentes razones porque, en su opinión, los emprendedores en la isla no han podido lograr sus objetivos.
Muchas veces se tilda de que el culpable de la situación actual de la economía cubana es el último presidente de Estados Unidos. Ahora culpan a Donald Trump, pero anteriormente culparían a cualquier otro. Yo creo que la situación estaba también, es decir, el impacto negativo que tuvo la COVID, pero no fue el impacto propiamente de la COVID, sino las malas decisiones por parte del gobierno cubano, que no tomó en cuenta la 427, una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que otorgaba ciertos beneficios fiscales a los emprendedores en situaciones de pandemia, y sin embargo esa resolución jamás se puso en práctica. Otro elemento es el marco legal, el sistema tributario, que realmente daña muchísimo a los emprendedores. Es decir, hay una situación que no favorece las inversiones dentro del escenario cubano y no está propiamente por Estados Unidos, es decir, no está desde Estados Unidos. Si bien la caída del turismo durante la era de Trump hizo daño a la economía cubana, el principal responsable de esto fue el gobierno cubano cuando decidió subir las tarifas de las agencias de viajes y estas, bueno, indudablemente salieron del mercado europeo. Y hoy tenemos eso ahora mismo, como dijera mucho, es decir, para muestra un botón. Hoy vemos que no hay casi turistas europeos en la isla, porque sencillamente, bueno, el turista europeo vio cómo se elevó el precio de los viajes a Cuba, vio cómo se elevaron los precios de las mercancías, los productos, el acceso a los servicios turísticos, y sencillamente optó por otros mercados. Y esta es una realidad que hoy estamos viviendo. Y la decisión no fue por parte del gobierno norteamericano, sino que fue una mala decisión dentro de la administración cubana, que hoy es la que repercute en la economía nacional. Y el gobierno cubano le interesa más que vayan los turistas hacia los cayos y no hacia las urbes, donde se encuentran los emprendedores y donde la riqueza podría generar un efecto derrame sobre distintos sectores por encadenamientos productivos. Y eso es lo que el gobierno cubano no le interesa promover. El gobierno cubano está centrado en la empresa estatal socialista que no libera al individuo, sino que lo somete aún más a la miseria, porque sencillamente sus niveles de ingresos personales se verán prácticamente destruidos frente al actual proceso inflacionario que ha generado la tarea de ordenamiento y su calamidad para muchos.
La artista cubano-americana Coco Fusco aplaudió la entrega del premio Impacto del Fondo Príncipe Claus al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Fusco dijo en Twitter que, a pesar de estar encarcelado por el régimen comunista cubano, el arte de Otero Alcántara es legítimo y cuenta con el apoyo del Fondo Príncipe Claus con sede en Holanda. El mensaje de Coco Fusco concluye con la exhortación: liberen a Luisma. Los jueces del mencionado fondo dijeron que el arte de Luis Manuel Otero Alcántara es extraordinariamente accesible, franco y relevante, y que este artista cubano lucha incesantemente por la libertad. El presidente Joe Biden felicitó el martes a Liz Truss,
la nueva primera ministra de las Islas Británicas y prometió trabajar estrechamente en los retos mundiales y en la relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido, a pesar de las diferencias sobre Irlanda del Norte. Truss ganó el lunes la carrera por la directiva del gobernante Partido Conservador y asumió ayer el cargo de primera ministra. La operatividad del sector agroindustrial de Venezuela se mantiene estancada en un 30% de su capacidad instalada debido principalmente a que se ha reducido dramáticamente el consumo de alimentos, aseguró este martes el partido opositor Un Nuevo Tiempo. El coordinador nacional de productores y emprendedores de la formación, Fernando Camino, señaló que el sector también se ve afectado por otros factores como la falta de financiación, la escasez de combustibles, la crisis de servicios, los elevados costos de los trámites administrativos y los impuestos excesivos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que Rusia está comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero adjunto, Vedant Patel, dijo que Rusia está comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte, añadiendo que esto indica que Moscú está sufriendo una grave escasez de suministros en su guerra en Ucrania. Él dice que la defensa militar rusa está en proceso de comprar millones de cohetes y proyectiles de artillería de Corea del Norte para usar en el campo de batalla en Ucrania, y que esta compra indica que el ejército ruso continúa sufriendo una grave escasez de suministros en Ucrania debido en parte a las sanciones. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que los rusos podrían buscar comprar equipo militar norcoreano adicional en el futuro. La noticia sobre la compra rusa fue reportada por primera vez por el diario The New York Times el lunes por la noche. El informe citó a funcionarios estadounidenses diciendo que las compras mostraban que las sanciones lideradas por Estados Unidos habían comenzado a reducir la capacidad de Rusia para sostener su invasión de Ucrania, que Moscú ha calificado como una operación militar especial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, aquí su emisora favorita, Radio Martín.
Bueno, Alfred, ya le estamos dando la bienvenida a la periodista y escritora Eileen Cardet. Muy buenos días, Eileen.
Buenos días.
Muy buenos días para ti, Exilda y Alfredo. Gracias por tenerme en su programa esta mañana. ¿Cómo están?
Aquí estamos en la mitad de la semana y muy felices de que estés acá con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Eileen, vamos a hablar de tu libro Urano, que te ha dado tantas alegrías y tantas satisfacciones. Así que cuéntales a los oyentes por qué Urano, de qué va, qué historias cuentas y por qué te lanzaste a escribir este libro.
Bueno, pues les cuento. Yo estudié, cuando estudié periodismo, también estudié literatura y siempre pues pensé que eso iba a ser como que parte de mi vida, ¿no? Escribir y publicar. Y me llegó el momento, me vino la idea de hacer esta novela, que son casos que yo he conocido a través de mis años de periodista. Obviamente es una obra de ficción, tiene alto contenido sexual, es erótica, pero es una denuncia social. Y nada, pues la verdad que me puse a escribirla y se me hizo bastante sencillo el proceso ese, ¿no? Fue simplemente como que descargar todo lo que yo había visto, escuchado y oído. Y nada, estoy muy feliz. La recepción ha sido realmente maravillosa en Amazon. Son casi 5 estrellas y acabo recientemente de ser nominada un reconocimiento de honor del International Latino Book Awards, que fui a Los Ángeles a recogerlo. Esto es un concurso que lleva 25 años que se da en California y que se premia, ¿no?, y se reconoce a escritores de la altura de Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, Neruda, han sido algunos que han recibido medalla de oro. Así que para mí recibir esta mención honorífica este año, cuando hay tantas obras de ficción, ¿no?, que compitieron, porque ahí participa toda América, pues para mí fue como que realmente increíble, como tú dices. Estoy muy feliz.
¿La estás disfrutando?
Me lo estoy disfrutando, no, es sinceramente, y voy a aprovechar aquí para todo el mundo que tenga como que esa aspiración de escribir, háganlo, no tengan miedo, láncense, escriban y publiquen, porque la verdad que es un proceso maravilloso, es como prácticamente traer un bebé al mundo, ¿no?
Aileen, ¿por qué dices que es un libro de denuncia social?
Bueno, mira, el libro parte en estas tres amigas que están prácticamente llegando a sus 50 años, y las tres, pues la vida las va a llevar a empezar a cuestionarse su propia realidad y su entorno, ¿no?, y sus decisiones de vida hasta ese momento. Es una denuncia social porque pues ahí yo hablo de abuso sexual, hablo de personas que viven engañadas en el closet, ¿no? Hablo de muchos de estos temas, toco hasta lo de la Iglesia Católica y todos los abusos que se ha cometido. Está esta personaje que ella se llama Claudia, ella va con un coyote y es violada por el camino de Nicaragua hacia Estados Unidos, y pues son en verdad pues realidades que se viven todos los días, ¿no? Así que aprovecho con estas historias, obviamente pues las cambio, ¿no? Cambio nombres, cambio circunstancias y todo, pero es como que una de las en ese sentido. Para muchas personas como que no quieren ver esa realidad, por ejemplo, aquí en Miami hay muchas personas que son prácticamente esclavas sexuales y viven en apartamentos en Brickell, y eso es una realidad que no se habla y está muy presente. Y bueno, Claudia en este caso es el personaje que yo tomo para hacer este tipo de denuncia, ¿no?
Aileen, varios casos. Sí, Aileen, uh-huh. Pero ¿qué fue lo que te tocó a ti personalmente para comenzar a escribir Urano? Cuéntales a los oyentes, porque no nacido así como así. ¿Por qué tú decides escribir Urano? Cuéntales esa historia que ya yo la sé, pero me gusta que la compartas con los oyentes, porque me parece fascinante cómo algo puede cambiar tu vida e impulsarte a buscar nuevas cosas, nuevos caminos. A veces nos aferramos muchísimo al presente y no queremos ver más allá, así que cuéntame.
Y al pasado también, ¿verdad?
Y al pasado muchísimo, muchísimo. Y creemos que no vamos a salir de situaciones, pero ¿por qué escribiste Urano?
Bueno, pues mira, esto es bien personal, ¿verdad? Pero yo estuve casada por 18 años y pues un día, un primero de enero, de verdad que yo no sé qué me pasó, pero fue como que si a mí me quitaran las gringolas, y yo misma me empecé a cuestionar mi propia vida, mi propia felicidad y muchas otras cosas. Y yo soy Tauro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a nosotros los Tauros nos gusta la estabilidad, nos gusta la rutina, nos gusta sentir que todo sigue en ese orden, ¿no? En esa rueda, que siempre va más o menos igual. Los cambios nos aterran. Pero yo no sé qué me pasaba, que de repente fue como que yo quería un cambio, cambios radicales en mi vida, y me sentía como, ay, no sé, como que bien arriesgada, que me quería pues lanzar de una montaña y volar, ¿no? Y yo no entendía y no entendía, y yo no sigo la astrología, no la seguía, pero de repente me llega este artículo de Vice News que decía: Tauro, prepárate que Urano está llegando a tu signo y va a estar por 7 años. Entonces, cuando me pongo a leer todo lo que representa la llegada de este planeta al signo, ¿no?, que está cada 7 años en los diferentes 12 diferentes signos zodiacales, y me pongo a investigar un poco sobre la historia y hechos históricos que se pueden pues hacer una correlación con la llegada de Urano, ¿no?, me quedé tan fascinada, y en ese momento fue como que yo dije: aquí es que voy, ¿no?, y voy a hacer esta novela con estas tres amigas. Dos de ellas son Tauro y les va a llegar Urano, y la otra va a ser Escorpión. Y cuando Urano está en Tauro, que de hecho entró en el 18, ¿no?, y va a estar 7 años, es como que no sé, no es tan, es como detrimental, ¿no? Para Escorpión. Entonces, esta otra amiga que es Escorpión, pues ella sin saberlo se va a enterar de que su esposo, que es magnate de bienes raíces, tenía diferentes mujeres en diferentes apartamentos. Eso es una realidad que se da, sí. Desgraciadamente, para muchas mujeres casadas que ni lo saben o no lo quieren saber, tal vez, ¿no? Y ella se va a enterar de todo eso. Entonces, las otras dos, las dos también están casadas y una pues va a tantear con la idea de que si ella es homosexual o no, y la otra pues, teniendo este matrimonio inexistente, se va a enamorar perdidamente de este hombre y va a buscar tener esta aventura, ¿no? Después de un matrimonio tan supuestamente estable. Pero todo lo que hay detrás de eso y la psicología humana y todo, pues como que se explora un poquito en Urano, que es, bueno, la primera de tres. Vamos a ver, estoy en el proceso de terminar Venus y después viene Tierra. Pero
estamos listos, vamos, aquí.
Vamos a ver.
Aileen, la novela entonces está hecha desde una óptica femenina. ¿Es una crítica al machismo?
Pues mira, increíblemente me ha pasado mucho esto. Varios lectores hombres se han enganchado mucho por la parte erótica. Me dicen que es como que es un erotismo que no es vulgar, pero es erotismo frontal, ¿no? Sin tapujos. Y les ha gustado mucho. Otros me han dicho de que no hay personajes buenos, hombres, en mi novela, pero bueno, sí los hay. Y de hecho hay uno que Nicolás, que es el magnate ese de bienes raíces, vamos a entender el por qué. Él también es sádico, ¿no? Y vamos a entender el por qué sus traumas de niño, lo que él le pasó, porque él lleva a esta forma de ser, ¿no? Y de vivir la vida. Pero claro, como esto es una trilogía, yo pongo dos capítulos, un adelanto de Venus, al final, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a conocer a diferentes hombres que en donde van a ser realmente maravillosos. Yo le escribí para mujeres, y muchas me han llamado, me han escrito como que si quieres yo te cuento lo que yo viví, porque yo viví algo similar o mucho peor y no sé qué. Y ¿cómo se llama esto? Pero sí, o sea, le escribí para mujeres, pero hasta ahora ha tenido buen enganche con los hombres lectores. ¿Qué te puedo decir?
Sí, que no nos pero podemos no, es que no nos podemos separar tampoco de los hombres. Vamos a hablar claro, ¿no? También son parte importante de la vida. Aileen, vamos a estar...
Es muy importante.
Claro
muy importante.
Que sí. Vamos a estar esperando tus nuevas novelas y vamos a ver entonces si podemos hablar más adelante. Para nosotros siempre es un placer tenerte acá en Radio Martí, así que te auguro muchísimos éxitos más y te felicitamos por este premio que acabas de obtener. Y pronto volvemos a hablar entonces, Aileen. Gracias por haber estado acá en Tempranito de Mañana.
Aileen, y recuerdo la primera vez que saliste en televisión que el ya desaparecido colega Guillermo Benítez te presentó. Y ha llovido mucho desde aquella época.
Demasiado, ¿verdad?
Hoy.
No cuenten las lluvias.
Y de verdad que te felicito porque más allá de un rostro bonito en la televisión, eres una persona sensible y un ser inteligente. Así que gracias por todo tu talento.
Gracias.
Y ustedes sigan haciendo el excelente trabajo que hacen cada mañana. De verdad que yo los felicito a ustedes. Son muy esenciales para ese pueblo cubano que necesita información y que necesita aliento, y un abrazo para todos los que nos están escuchando. Estamos con ustedes.
Gracias, Aileen.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 7:52 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles, aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, este 23 de septiembre, que cae viernes, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional acá en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y veremos en acción a un total de 7 púgiles cubanos, incluyendo a algunos de ellos, 3 en total, que estarán haciendo su debut profesional en Estados Unidos tras arribar a suelo norteamericano hace varios meses, con sueños, con metas por cumplir en el boxeo profesional. Víctor Abreu, un talentoso púgil de Cienfuegos, estará combatiendo a un total de 8 rounds, aunque últimamente tengo noticia que se extendió a 10 contra Jesús Martínez. Esto será en la división Super Gallo. Jorge de Jesús Romero, que ya está para cosas grandes el guanabacoense, tiene 22 victorias sin derrota, estará combatiendo también en la división Super Gallo contra Ernesto Sebastián Franzolini, un peleador que tiene 16 victorias a nivel profesional. En tanto, tendremos a Fran Saldívar debutando aquí en Estados Unidos, ya a nivel profesional, tiene 3 éxitos, ha combatido en Europa y también en los Emiratos Árabes Unidos. Jordan Barrera, un peso mediano, hará su debut, combate pactado a 6 rounds, también 6 asaltos, veremos en acción al superpesado Fernando Cusa Taquechel. Se estará enfrentando contra Henry Jorge Martín y bueno, en el caso de Ulises Díaz, peleador que ha combatido en artes marciales mixtas, en kickboxing y también el boxeo profesional, tiene un récord bueno, 13 victorias y una derrota, estará buscando su éxito número 14 en el peso crucero hasta 200 libras. Ulises Díaz es primo del famoso cantante cubano-americano Pitbull. Y Néstor Santana estuvo recientemente con nosotros en Alduri sin Guantes y también en Deporte con los Grandes. El muchacho de la Perra del Sur, Néstor Santana, en la división superpesada, estará combatiendo su debut profesional contra Blaine Perrigo. Y estamos hablando de un Santana que tiene un peso corporal de 266 libras y altísimo. Mide 6 pies, 6 pulgadas de estatura, o sea, casi 2 metros de estatura. Y bueno, se pudo conocer que el jardinero central cubano puertorriqueño Enrique Quique Hernández y los Medias Rojas de Boston acordaron una extensión de contrato por 1 año y la suma de 10 millones de dólares. Por lo tanto, Quique va a volver en el 2023 con este equipo de los Medias Rojas de Boston. Una lesión en el flexor de la cadera dejó de lado a Quique Hernández durante más de 2 meses en esta temporada y contribuyó a sus problemas en el campo después de su mejor año en su carrera en el 2021, donde estuvo en la postemporada con el equipo de los Medias Blancas hacia la Serie Mundial, tratando de buscar la Serie Mundial. Y precisamente en la Serie Playoff del pasado año, en la Serie Divisional de la Liga Americana contra el equipo de Tampa, jugando con el Boston Kiki, bateó para 450 y tuvo un slugging altísimo de 900 con 2 cuadrangulares. Casi igualó esos números en la Serie de Campeonato de la Liga Americana cuando bateó 381 y disparó 3 jonrones, todos ellos sin nadie en base. Así que le deseamos lo mejor del mundo a Quique Hernández, quien ahora juega con el Boston, un equipo que está muy mal, está en el último lugar en la división del este de la Liga Americana, los Medias Rojas, con 67 victorias y 69 derrotas, o sea, récord perdedor. Quique Hernández ha estado en varios equipos, incluyendo la novena de los Marlins de la Florida, los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. En cuanto a la jornada de hoy miércoles 7 de septiembre, bueno, un grupo grandísimo de peloteros latinos, pero veremos en acción a un pitcher cubano-americano, Alex Manoah, y uno que nació en La Habana, Johan Oviedo. En cuanto a Alex Manoah, en su segundo año con el Toronto, estará lanzando por los Azulejos en Baltimore a partir de las 7 de la noche de hoy miércoles, hora de Cuba. En tanto, Johan Oviedo, un pitcher de casi 2 metros de estatura, lanzará hoy miércoles 6:30 de la tarde hora Cuba por los Piratas en Pittsburgh ante la novena de los Mets de Nueva York. Johan Oviedo, muchacho de solamente 24 años de edad, poco o más de 230 libras de peso corporal, 1.96 metros de estatura, y quien este año, el 2022, con el equipo del San Luis, ganó 2 partidos, perdió 1, con efectividad de 3.20, pero fue transferido recientemente del equipo de los Cardenales de San Luis a los Piratas de Pittsburgh. Ya lanzó 3 entradas de relevo el cubano Johan Oviedo con el Pittsburgh, y bueno, en 3 entradas ponchó a 4, dio 3 boletos y tiene un promedio de efectividad de 1.67. En Grandes Ligas, Oviedo ha estado muy bien, tiene récord perdedor de 2 triunfos con un total de 9 fracasos, pero esperamos de que Oviedo hoy miércoles logre victoria en esta jornada de las Grandes Ligas, que tiene de líderes en la Liga Americana los Yankees, Cleveland y el Houston, y en la Nacional a los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana, hoy, tiene como bate emergente en la producción a Alejandro Sayas Bazán. Como siempre, en los controles, ahí sentado, echado al lado de las teclas, Teudy Giró, echado al lado de las noticias, Bruno Tocars, en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, aburrido, porque afortunadamente para nosotros y por desgracia para él, no hay ciclones que anunciar. Eso le cae mal a los meteorólogos, porque cuando llega la temporada, que se acaba el día 30, ellos son los papi cuando aparece el ciclón. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Cuchubé? El año pasado, cuando había un ciclón que quedaba, creo que estaba llegando por Escandinavia. Lázaro no tenía nada que hablar.
Era un
y
ciclón.
Seguía con, sí. Sam. Era Sam.
Sam.
Estaba llegando.
cruzando Sam el canal de la Mancha.
Sam le dio la vuelta al mundo. Le no, dio la vuelta al mundo en 80 días.
Y visitando al cubano de Finlandia, y Lázaro, Sammy.
Y de nuevo Sam.
Y de nuevo, porque nos meten miedo.
Pero es que Sam no se quería esconder y entonces aparecía así poco a poco para que Lázaro tuviera contenido.
Ahora viene Halloween. Lázaro a mí me da más miedo que Halloween. Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y esperando no darle motivo para hablar a Lázaro, pasamos a las informaciones de las 8. El abogado de Cuba Lex, Julio Ferrer, presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana, orientada contra la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior y la Terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. Según un comunicado de Cuba Lex, a Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde el 23 de octubre del año 2019, cuando un oficial de inmigración del citado aeropuerto le notificó que estaba regulado, mecanismo que utiliza el régimen para castigar a defensores de los derechos humanos. El abogado presentó este martes un nuevo recurso legal luego de que la anterior demanda, interpuesta el 14 de enero del año 2020 contra el ministro del Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, y el teniente coronel Roilán Hernández Concepción, jefe jurídico de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, fuera declarada inadmisible. Julio Ferrer presenta esta nueva demanda donde exige la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra, una retractación pública y que la terminal número 3 del Aeropuerto Internacional José Martí abone una suma de 3.960 CUP como reparación. Desde Nuevitas, Camagüey, el residente Olaínis Tejada Beltrán conversó con nuestro colega Ricardo Quintana en el programa de Radio Martí Cuba al Día respecto a la situación actual que se vive en esa parte de la isla tras las protestas del mes de agosto y la represión desatada contra los ciudadanos que se manifestaron en contra de los apagones.
¿Cómo se ha comportado la presencia policial? ¿Se sigue notando que hay movimiento, ya sea de agentes vestidos de civil o hay tropas uniformadas? ¿Ha disminuido?
Sí, ha disminuido. Se puede decir que significativamente ha disminuido. Es decir, los carros estos de boina roja que estaban andando y patrullándola, ¿no?, ha disminuido significativamente. Pero cuando ellos disminuyen ese tipo de presencia es porque la otra, la camuflajeada, es más peligrosa.
¿Crees que haya una repetición de lo sucedido el 18 y el 19? ¿Está esa posibilidad dando vuelta, no porque se organice, sino porque las condiciones todavía existen y pueda dar pie a que se repita?
Las condiciones están ahí, porque realmente todo esto ha sido las ferias, yo le puse las ferias artificiales, ¿no? Pero realmente no se ha tomado ninguna medida que sea efectiva, que sea de una forma ya real para cambiar la situación en que encuentra por lo menos el pueblo nuevitero. En las mismas condiciones se mantienen, se agrega este resentimiento del choque que hubo con la policía, porque el nuevitero siempre estuvo confiado de que si salía a protestar pacíficamente no iba a pasar nada, como sucedió el día 18 de agosto, que no pasó nada. Es decir, la protesta, en los videos se ven los policías, no sucedió nada del otro mundo, no se rompió ni un latón de basura el día 18, para que no venga después la prensa oficialista a estar diciendo lo contrario. Desde aquí, desde Nuevita, yo le estrujo en la cara a cualquier periodista oficialista, el 18 de agosto aquí no se rompió ni un latón de basura, no se tiró ni una piedra contra ninguna tienda MLC, y todas las manifestaciones pasaron por lugares donde estaban cristales, grandes cantidades de cristales, es decir, cristalería, y no se rompió ni un cristal.
El presidente Joe Biden felicitó el martes a Liz Truss, la nueva primera ministra de Gran Bretaña, y prometió trabajar estrechamente en los retos mundiales y en la relación especial entre los Estados Unidos y el Reino Unido, a pesar de las diferencias existentes sobre Irlanda del Norte. Truss ganó el lunes la carrera por la directiva del gobernante Partido Conservador y asumió ayer el cargo de primera ministro. Dos comunidades indígenas de Ecuador exigieron a la Corte Constitucional que haga cumplir las sentencias judiciales emitidas de 2018 y 2019 para proteger a miles de hectáreas de selva tropical de desarrollo de actividades mineras y petroleras. Cortes locales de Ecuador fallaron en sentencias separadas a favor de la comunidad Eid Cofán en la provincia de Sucumbíos, así como la de 16 comunidades Huaorani ubicadas en Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre proyectos extractivos. Delegaciones de ambas comunidades presentaron un caso ante la Corte Constitucional de Ecuador para obligar al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio del Ambiente a cumplir con las sentencias. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a las autoridades de Rusia y Ucrania para que cumplan con las peticiones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, y acuerden una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporilla. La situación actual es insostenible y la mejor acción para garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares de Ucrania y su población sería que este conflicto armado termine ahora, aseveró Guterres durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Guterres agregó que la central nuclear y sus alrededores no deben convertirse en objetivo de los ataques ni tampoco en lugar para albergar tropas. Existe una necesidad urgente de tomar medidas provisionales para evitar un accidente nuclear derivado de daños físicos causados por medios militares, afirmó. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tócaros por este segmento informativo. Exilda.
Dime.
Se me quedaron 3 efemérides de mencionar de un día como hoy, 7 de septiembre, un día como hoy del año 1996 en Las Vegas, Nevada, en el estado de Nevada, es tiroteado el rapero estadounidense Tupac Shakur. Tupac Shakur tuvo una subida vertiginosa en el mundo de la música. Y lo tirotearon un día, murió no el mismo día en que fue tiroteado, murió días después. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, pero bueno. Uh-huh. Para los amantes de la música que él hacía, está considerado como un gran exponente. También un día como hoy, del año 1997, en Estados Unidos, se llevó a cabo el primer vuelo del avión Caza F-22. Y un día como hoy, en el año 2001, en el Madison Square Garden en Nueva York, el rey del pop Michael Jackson dio un concierto con sus hermanos. ¿Te acuerdas de los Jackson 5? Por allá, famosos en la época.
Más de tu época.
No, más de la tuya. Si tú naciste en el, por allá por los 70, cuando ellos empezaron a cantar, que eran niños. Vamos a escucharlo. Everybody clap your hands, come on. Had you to myself, I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand up and proud. I said I wanna pick you from the bunch, when the land was all of the chick. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. So sure ain't that enough. Won't you please let me back in your heart? I want you back.
Bueno, pues ahí teníamos al gran Michael Jackson.
Pero no te vi moviendo ni los hombros.
No, es que ya he movido tanto los hombros, ¿sí?, con la música de Michael Jackson. ¿Sí? Tú empezaste a mover. ¿Te acuerdas de aquella canción de Se me cae la trusa? Que nosotros no sabíamos qué era lo que decía, pero
aquí
bueno,
y allá.
Aquí y allá. Bueno, pasamos a celebridades que nacieron un día como hoy. Cumpleaños de famosos de un 7 de septiembre. En el año 1909 nació Elia Kazan. En septiembre de 1909, director de cine, escritor de origen griego. Elia Kazan tiene en su lista, bueno, voy a leer la lista de distinciones: Donaldson Award, estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, National Board of Review for Mejor Película, premio Kennedy Center, premio Tony al Mejor Director, León de Plata al Mejor Director por el Festival de Cine de Venecia, la película On the Waterfront de 1954, que tiene como protagonista Marlon Brando y Karl Malden. Tiene en el Festival Internacional de San Sebastián de 1964 la Concha de Oro por América. Bueno, tiene una cantidad de películas. Estrenó Viva Zapata también con Marlon Brando, obras de teatro, en fin, Río Salvaje, Al Este del Edén, El Último Magnate. Bueno, la filmografía de Elia Kazan es enorme. También nació un día como hoy Peter Lawford. Peter Lawford fue un actor de origen británico, miembro del famoso Pat Rack. El Pat Rack fue el nombre de un grupo de actores y músicos estadounidenses de la escena en Las Vegas que se reunieron como amigos y incluía gente tan famosa como Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joe Bishop y este señor Peter Lawford. Así que nació un día como hoy este señor muy famoso en su momento integrando este Pat Rack. Nació el cantante favorito de nuestro colega Oscar del Río, ya retirado. ¿Por qué haces así? No, es cierto. Cuando nuestro colega Oscar del Río trabajaba aquí, estaba fascinado con este cantante, bailarín y actor español, Pedro Rico Cutillas, más conocido como Pedrito Rico, y le vamos a poner la canción favorita. ¡Qué belleza! Siéntate, Silvia, siéntate, no bailes eso.
¡Ay, guagua, guagua! Gatito de lunares me la vino a enamorar. ¡Ay, guagua, ay, guagua, guagua! Como no era de su raza la pobrecita infeliz. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, sí, sí, sí! Sentadita en la cocina se ha quedado la infeliz. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, sí, sí, sí!
Eso sí lo estaba bailando. Eso sí lo estaba bailando, señores. Lo que ustedes no lo ven.
En honor a Oscar del Río, que nuestro gran colega Oscar del Río, que un día estábamos haciendo el revoltillo y me dice, yo no sé, se le fue el patín ahí. Me dice, ¿tú te acuerdas, Jaco, cuando Pedrito Rico fue a La Habana? Y le digo, pero Oscar, viejo, pero ¿cuántos años tú piensas que yo tengo?
Que
yo estaba en La Habana vivo. Yo no había ni nacido cuando Pedrito Rico fue a La Habana, por Dios.
Es que esas canas dicen ahí, mucho.
Y de ahí se me ocurre para molestar. Dice, Oscar, llamó Peter Rich. La traducción literal al inglés de Pedrito Rico. Llamó Peter Rich y te manda saludos. Y cada vez que veníamos, veíamos a Oscar del Río, cariñosamente le decíamos Peter Rich. Bueno, también nació un día como hoy, en el año 1936, en Buenos Aires. Falleció aquí en Miami el gordo Jorge Porcel, Jorge Raúl Porcel de Peralta, actor, humorista, cantante argentino. Bueno, hizo una dupla cómica junto con el flaco, el negro Olmedo, Alberto Olmedo. Disfrutamos muchísimo, pero muchísimo, las travesuras de estos dos personajes, grandes amigos en la pantalla y fuera de ella. Jorge Porcel nació un día como hoy, falleció el 16 de mayo del año 2006 aquí en Miami. Tenía un restaurante aquí en Miami. Nunca lo vi en persona, siempre lo vi a través de la pantalla, pero recuerdo sus películas y recuerdo sobre todo aquel programa humorístico que se llamaba No Toca Botón. No Toca Botón, qué simpático él, Portales y el Negro Olmedo. También nació un día como hoy, en 1944, el entrenador de fútbol Bora Milutinovic, famoso entrenador de fútbol. También nació un día como hoy del año 1946, el ufólogo, escritor y periodista español J.J. Benítez. Conocí a J.J. Benítez hace un poco más de 20 años, un tipo súper interesante. Tiene una serie de libros que se llama Caballos de Troya, escritos que, bueno, es una larga colección, Caballo de Troya 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, muy famosos. Nació un día como hoy, del año 1949, esta cantante de música pop estadounidense es tan famosa que no les voy a decir el nombre porque todo el mundo la conoce. Vamos a escucharla.
And I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not.
Puesto que estamos hablando de la gran cantante Gloria Gaynor, nacida en Newark, New Jersey, un día como hoy, 7 de septiembre. Gloria Gaynor, cantante de música disco, de música soul estadounidense. Esta canción, Sobreviviré, que la grabó en el año 1978, y una un poquito antes, Never Can Say Goodbye, del año 1974, son quizás los banderines que tiene Gloria Gaynor para exhibir su gran talento. Ha cantado muchísima más, tremenda personalidad, Gloria Gaynor. También está de cumpleaños hoy el actor Michael Emerson. Para los que vieron la serie Lost, Perdidos, esa gente que se caen en un avión en una isla y empiezan a suceder cosas extrañas. Este señor es Ben Linus, hace el papel de Ben Linus, de gente que ya vivía en esa isla. También Michael Emerson comenzó a trabajar en una serie de televisión que se ha visto en Cuba, y bueno, por lo menos alguna gente que conozco lo ha visto a través del paquete, no sé si en la televisión, pero Persona de Interés, sí. El actor de Persona de Interés, ese señor menudo así, de espejuelitos, de ojos claros, que se la sabe todas y lo compone todo, uh-huh. Persona de Interés, Michael Emerson. Está de cumpleaños hoy, nació un día como hoy, 7 de septiembre del año 1954 en Iowa. Y para los amantes del baloncesto, también está de cumpleaños hoy Kevin Love, que nació en Santa Mónica, California, jugador de baloncesto, pertenece a los Cleveland Cavaliers de la NBA, mide nada más y nada menos que 2 metros 3 centímetros de... Párate un momentico a ver para yo, pero más o menos,
pero
calcular.
Qué insistencia.
Pero estoy tratando de que te pare. De que
yo tengo que
el programa
hacer un programa,
mira,
sentada.
Mira que te trato de embadurnar. Pero, a ver si te... Hoy no he podido.
Pero niño, espárate, párate. No me quiero parar. Espera que se termine el programa. Por ahora no quiero estar aquí así.
Espera 38 minutos a que te pare.
Sí.
Bueno, pues Kevin Love está de cumpleaños hoy. Nació, mira, igual que yo, 1988.
¿Hasta las cuantas ha comido?
Mide 6'8". Bueno, yo mido 6'8 en un banquito. Y pesa 200, no, pesa 251 libras.
¿Como tú?
No, pesa, no, pesa más que yo.
¿Como
pesa
tú?
Pesa más que yo. Deja cuánto dinero tiene este hombre.
Como tú.
Habla cualquier bobería.
Más
ahí.
O menos como tú. Ahora él va a buscar todo.
A ver, yo te digo ahora.
En definitiva, ese hombre tiene más dinero que él.
Yo te digo ahora, tiene una fortuna estimada de unos 100 millones de dólares.
Por favor,
a la baja.
¿De qué estamos hablando?
Mira acá, con el tamaño que yo tengo y la edad que yo tengo y la complexión física y la destreza y disposición que tengo, ¿puedo empezar a jugar básquet?
Eso era hace unos años. Ahora ya usted no tiene nada de eso que usted dijo.
¿Y para narrar el juego que sea?
Quizá. Depende. Depende.
¿Tú crees que me quede aire para...?
Por eso te digo, depende. Depende.
No, para ver cuánto de los 100 milloncitos esto... 100 millones. ¿Tú sabes contar desde el 1 hasta 100 millones de un fondo?
No hace falta contar. Tú no necesitas contar eso. Tú lo tienes ahí, tú sabes que tú lo tienes y ya, punto. Y tienes un descanso mental. Que el dinero nos da toda la felicidad del mundo.
Pero calma los nervios.
Un poquito.
Por eso yo te veo tan alterada. A veces me alteras tú, a veces me altero yo.
Porque no tenemos una taza de tilo al lado también, que a veces también es necesario.
Voy a traerte jazmín.
Mira, este es un hombre millonario.
Jazmín de 5 hojitas.
Un hombre millonario.
Bueno, hablando de 100 millones de dólares, alguien que tiene una fortuna, pero que el otro día se molestó porque le estaba tratando de vender un batido de dónde.
Tenía una fortuna aguada.
Aguada.
Pasada por agua.
Aguada.
Agua de pasajeros.
Lázaro, ¿nunca te dio por jugar básquet?
No, me gustaba más el voleibol. Me gustaba. Mm. Ese efecto de rematar, el buen pase, me gustó. En Cuba, en mi tiempo, se jugaba buen voleibol y buen básquet. Los tiempos de Tormento, bueno, esos son... tiempos que han pasado.
Tú sabes que ahora que tú dices los tiempos, tenía en Cuba una revista bohemia de los años 50 y pico y había un equipo de baloncesto estadounidense que visitaba Cuba para jugar contra la Universidad de La Habana. El centro del equipo, que es el jugador más alto, medía 6 pies y 1 pulgada. Imagínate.
Oh, man.
Ya se consideraba en los años 50 y tanto 6 pies y 1 pulgada, un hombre alto. Ahora 6 pies y 1 pulgada mide...
En mi tiempo de juventud, 6 pies y 1 pulgada, oye, qué tipo más grande, sí. ¿Qué es eso?
Bruno Sentado mide 6 pies y 1 pulgada.
Imagínate, el equipo de Brasil que llegó un 6'3 y por poco se cae abajo el tabloncillo de la ciudad deportiva. Y porque había un 6'3, increíble. Bueno, pues yo sé que ustedes acabaron conmigo con San.
Empezó, mira.
Fue ella.
Jacomino. Y yo solo le recordé el nombre.
Gracias, Bruno, que fue el que me pasó la mano.
Fuiste tú.
No, fuiste tú. Yo solo te recordé el nombre.
Malidea que eres.
No se
pobrecito
acordaba el nombre. Yo solo le dije, San, que le dio la vuelta al mundo en 80 días. Eso fue lo único que yo dije.
Bueno, pues yo lo voy a tirar ahora para el Pacífico. Y voy a decir que Kai tiene viento de 140 millas por hora ahí al sur de la Baja California. Se está moviendo norte-noroeste, ahí pegadito a la costa de la Baja California. Pero claro, eso es a modo de jocosidad con ustedes, porque eso no tiene, para los intereses del Caribe, Kai no tiene nada que ver ni para el sur de la Florida ni para el Caribe, porque está en el Pacífico. Y le pasaste por arriba, Alfredo, al Raptor F-22. Y quiero decirte, Alfredo y Exilda, que hay una enmienda, la enmienda Uvey, que ningún país en el mundo puede comprar el F-22, el Raptor. El Congreso norteamericano determinó que no se vende. ¿Por qué? Porque es el único avión que ha sido sometido se ha lanzado entre radares enemigos y nadie ha podido localizar ese avión. Por eso, y Japón está loco por comprar uno. Israel, loco, porque no se vende eso. Eso, hay una enmienda que prohíbe la venta de ese avión.
Sí, es un avión de caza, tiene tecnología que va de los radares. Le dicen tecnología furtiva. Sí, señor.
Ah, esa es la tecnología furtiva. Esa tecnología furtiva lo hace que no se puede vender. Y es una pena porque ahí se saca buen billete.
Pero bueno.
Pero no se puede vender, no se puede vender. Bueno, entonces, dejando al F-22 Raptor de tecnología furtiva de Alfredo, les diré que hay un amplio centro esta mañana de bajas presiones acompañado de chubascos y tormentas eléctricas. Se halla sobre las aguas del Atlántico Oriental, a unos 200 kilómetros al oeste del grupo de las Islas de Cabo Verde, propiedad de Alfredo Jacobino. Las condiciones en torno a este centro de bajas presiones parecen favorables para su desarrollo como una nueva depresión tropical, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. Este sistema presenta un 50% de probabilidades de desarrollo en los próximos 2 días, un 60% en los próximos 5 días. Hay una nueva onda tropical que debe abandonar las costas de África, internándose en las aguas del Atlántico para la próxima semana. Y entonces en Cuba, bueno, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, ya ustedes lo saben. Actividad de chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana jueves, el día del fin de Chile, entre los 24 y los 27. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Recordándole a los oyentes que hoy ha estado con nosotros en el sillón de productor.
¿El Aguerrido?
El
Aguerrido.
Ah, el Aguerrido.
Uh-huh.
Mira tú, bueno, el Aguerrido.
Camagüeyano.
Pues Alejandro Zayas Bazán, el Aguerrido. Y está Teudi y Lázaro y Edemio y Jauregui y Bruno y tú y yo. Y los oyentes que son los más importantes de este programa.
Podemos hacer un grupito musical.
Y la Tigresa del Norte.
Vamos a hacer un grupito musical. Un saludo para Yaquisito, que estaba perdido. Este muchacho tenía problemas tecnológicos y telefónicos, pero ya regresó. Así que muchísimas gracias.
Yaquisito tiene un GPS en el teléfono para encontrar los lugares. Claro, cuando se le pierde el teléfono, se le pierde el GPS. Y entonces no encuentra ni los lugares ni el teléfono.
En fin, lo ha dicho, lo ha dicho Jacomino, pero no, gracias, Jaquisito, por volver a escucharnos y por esa foto que nos mandaste hoy. Jaco, te envidia.
¿Cómo que nos mandaste? A mí no me enseñaron nada.
Yo te enseñé la foto y te la vuelvo a enseñar ahora, pero Jaco te envidia muchísimo eso que tú haces todas las mañanas.
Sí, porque él es astrólogo.
Sí.
Me mira por el catalejo.
Ten cuidado con San, no vuelva de regreso, porque también este quiere suplantar a Lázaro, así que...
¿Quién?
¿Jaquisito? Jaquisito, sí. Hay problemas ahí y grande. Ten cuidado.
Bueno, saludos, Jaquisito, que no se te pierda más el teléfono. Son las 8:32 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente a las 8:30 continuamos informando en Tempranito y de Mañana. El cineasta Eduardo del Llano rechazó su inclusión este martes en la compilación de Represores Cubanos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación al cineasta Eduardo del Llano.
Este escritor, guionista y director de cine ha incitado a la violencia contra los cubanos que en agosto de 2022 protestaron en las calles de Nuevita y otros puntos de la isla contra el gobierno.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, responsable de Represores Cubanos.
Este creador ha dado un giro de 180 grados desde sus posiciones críticas como co-guionista de la censurada película Alicia en el Pueblo de Maravilla y sus cortometrajes centrados en el personaje de Nicanor O'Donnell, en lo que ridiculizaba a la seguridad del Estado. Y ahora se ha convertido en un peligroso alabardero del régimen. Del Llano ha opinado que demasiado pocos golpes ha dado la policía cubana.
En un audio divulgado por el influencer Luis Denner, Del Llano asegura que la policía debió reprimir más violentamente a los manifestantes de Nuevitas.
Eso fue un audio privado que le envía a un conocido, no un amigo evidentemente, pero un conocido, en respuesta a algo que él había escrito que me había molestado, y donde me refiero específicamente a las personas que tiraron piedras en las manifestaciones en Nuevitas. De hecho, lo digo en el audio, porque la policía echando para atrás y en el gúmeno tirando piedras, o sea, lo digo ahí, no se refiere a la gente que se manifestó pacíficamente,
respondió Eduardo del Llano.
Ahí me refería a los que fueron violentos, porque la gente que son violentos y tira piedras y agrede a los policías, la policía los reprime en todas partes del mundo, empezando por Estados Unidos. O sea, no dije nada que no suceda en otras partes del mundo. Ahora, pensar que con eso yo me refiero que hay que reprimir a todo el pueblo cubano y sobre todo a todo el pueblo cubano que se manifiesta pacíficamente, eso es una manipulación terrible y es sacar las cosas de contexto.
La incitación al odio o la violencia desde el punto de vista jurídico puede ser por razones ideológicas o por motivos racistas, religiosos, entre otros. Los que incurren en este delito adquieren una responsabilidad penal que no caduca. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos informó este martes haber transferido a las Bahamas a un grupo de balseros cubanos que fue interceptado en días previos por las fuerzas de seguridad. La Guardia Costera, en su cuenta de Twitter, publicó el siguiente mensaje. La tripulación del escampavías Weaver transfirió a 6 guyaneses y 6 cubanos a las Bahamas después que se detuvieran 2 viajes sospechosos de contrabando en la Florida. Advirtió también textualmente: a los contrabandistas no les importan tus seres queridos, solo el dinero. No se lancen al mar. El preso político Amalio Álvarez se autolesiona en prisión como forma de protesta por el maltrato de uno de sus carceleros. Yolanda Huerga continúa informando.
El preso político Amalio Álvarez González se autolesionó en la prisión combinado del Este luego de ser víctima del maltrato de uno de sus carceleros.
A él lo pasaron de piso porque ya le quitaron la visita cada 15 días, entonces pidió que le cambiaran la tabla de la cama que estaba rota y llena de chincha y el guardia le dijo que no le iba a cambiar ni pino.
Relató su hermana Esperanza Álvarez.
Y entonces cogió como él se autoagrede a cada rato cuando está alterado, le dijo que se iba a cortar y el guardia le dijo que se cortara de arriba abajo, que no le importaba. Él no podía mandar a mi hermano a cortarse, sabiendo que mi hermano tiene problemas psiquiátricos. Él cogió 2 de las maquinitas de afeitar, ellos las rompen, y entonces cogió la cuchilla esa y fue donde se cortó en el brazo, que le dieron 14 puntos.
La autolesión es la destrucción deliberada del tejido corporal sin intención suicida consciente.
Ahí lo llevaron al hospitalito de ahí, de la prisión, y lo cosieron. Entonces el otro día lo llevaron a Miguel Enrique o a Calixto García a tratarla con la psiquiatría.
Álvarez González, de oficio barrendero, fue condenado a 15 años de privación de libertad por el delito de sedición luego de que se manifestara en el barrio Habanero o La Guinera. Fue imputado, según las conclusiones provisionales, junto a otras personas, de generar desconcierto, caos y desasosiego social, gritando consignas en contra del orden social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, reorganizó el martes su gabinete y sustituyó a 5 de sus 14 ministros tras la fuerte derrota electoral del domingo, cuando los chilenos rechazaron una nueva constitución. Néstor Aguilera informa.
Los chilenos se aprestan a vivir lo que será el segundo tiempo de una ruta constitucional. El presidente Gabriel Boric comenzó a reunirse con distintos sectores políticos para trazar los primeros pasos del nuevo proceso, como ya lo había adelantado.
Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente.
El constitucionalista Javier Couso explicó que Chile vuelve a foja cero jurídicamente, aunque aclara que ya existe un conocimiento ciudadano de los temas debatidos. Se mostró partidario de que la nueva convención constituyente sea menos numerosa y su trabajo se extienda como máximo durante un año.
El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la Constitución vigente que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente. Esto, por supuesto, tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos que tienen representación.
Michelle Hafeman, cientista política, destacó la importancia de que las diversas fuerzas políticas alcancen acuerdos para un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, explicó que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político.
Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad.
Otra de las secuelas que dejó el resultado del domingo fue un cambio en el gabinete ministerial del presidente Boric. Néstor Aguilera, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo, el último de este programa Tempranito y de mañana.
Bueno, y todavía pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y todavía pueden llamar, señores, ¿por qué no?
Al 305-437-7118.
Cántenlo para que se
para que te pegue. La voz de Saya Bazán es más bonita que la de Viñor.
Saya, ven a cantar aquí el número telefónico. Bueno, vamos a hablar un poco de arte, de cultura en estos minutos que nos quedan por acá. Todavía nos quedan algunos segmentos. Todavía está por ahí Edemio Navas, que más adelante va a estar hablando de deportes. Pero ahora vamos a estar hablando un poco de esto. Y aquí se ha hablado, hemos comentado, Jacob, sobre esta película que se llama Blonde. Y es sobre la vida de Marilyn Monroe, pero que la está interpretando Ana de Armas. Y les conté que, desgraciadamente, Ana de Armas ha recibido muchísimas críticas. Y fíjate cómo es el mundo cinematográfico, el mundo de las redes sociales. A Ana de Armas la han estado criticando por su acento latino. La gente no se ha fijado quizás en el desenvolvimiento de esta muchacha, que ha tenido que estudiar todos los gestos, las miradas, la forma de ser de Marilyn para llevarlo al cine, y solo se han ubicado en el acento latino. Por supuesto que la película es en inglés, la muchacha es cubana, pero ella, la defensa siempre es permitida. Y Ana de Armas ha ofrecido una entrevista donde ella ha defendido muchísimo lo que ha hecho para llevar este filme hasta donde está. Ya se presentó en la muestra de Venecia. Y bueno, ella explica que quienes aseguran que la película se ve mejor en silencio porque el acento de ella le resta credibilidad a la historia, no le preocupa. ¿Por qué? Porque dice que lo que ella quería no era imitar a Marilyn, sino estaba interesada en los sentimientos, en sus viajes, en las inseguridades de Marilyn Monroe y la voz, en el sentido de que Marilyn realmente no tenía una voz. Y son cosas que pasan. Casi nunca el público está completamente satisfecho cuando oye una canción, cuando lee un libro, cuando ve una película, y en este caso, quizás uno de los comentarios más hirientes que ha tenido Ana de Armas es este, que es mejor ver la película silenciada para no escuchar su voz. Y ella se ha defendido y ha explicado que tuvo 9 meses de lo que se le llama entrenamiento dialectal, que era mucha práctica y algunas sesiones para lograr el acento correcto para que saliera mejor. Dice que fue una gran tortura, muy agotador, y dijo, esto es muy buen cubano, mi cerebro estaba frito. Tuve que estudiar muchísimo las características de Marilyn, tuve que estudiar muchísimo el acento para que pudiera a mí parecerme real. Ella dice que ella está contenta con lo que hizo en la película y nada, muchas críticas de la gente, también muchas críticas porque tiene fuertes escenas de alto contenido sexual. Recuerden que la película se iba a estrenar 1 año y después entonces decidieron como que posponerla precisamente porque se estaba llegando a un acuerdo, porque esta película la van a poder ver en Netflix el próximo 28 de septiembre. Mira qué día van a poner la película, 28 de septiembre.
Para conmemorar un aniversario.
En fin, señores. Pero ella ha recibido muchísimas críticas, pero como les dije, la defensa es permitida, Jaco. Y ella ha dicho que ha dejado su vida, puso todo su esfuerzo, todo su cariño y todo lo que sabe como actriz para que esta película haya llegado hasta donde esté. Le preguntan a ella sobre las escenas de alto contenido sexual. Y dice que bueno, que sí, que Blonde tiene escenas de contenido sexual, pero que hay otras películas que la tienen incluso peor y no sabe por qué tanto el dilema con la película. En fin, ella lo que dice que lo que más le impresionó cuando le dieron el guión para la película era que tenía que hablar e interpretar la vida de Marilyn Monroe, que la hicieron terminar como lo hizo, y que ella no le importa las críticas negativas que ha tenido. Por supuesto que también muchas figuras de la industria la han apoyado, y uno de ellos ha sido Brad Pitt, quien ha dicho que el ojo de Ana de Armas en la película es excelente. Así que
ahí hay quizás también un componente en que el espectador, alguna capa de espectadores, dice, Marilyn Monroe es un ícono de la cultura estadounidense, uh-huh, supuestamente debe de ser interpretado, ajá, por una actriz, por ahí viene, estadounidense.
Por ahí viene la cosa.
Es como que a los cubanos nos ofenda que mañana se va a hacer una película sobre Martí y traigan a un actor colombiano, uh-huh, venezolano,
eso es lo que pasa,
extranjero, a interpretar a Martí como si no existiesen. Y ese actor tuviese que hablar, como hablan los cubanos, de la época o lo que sea, pero tuviera que interpretar un personaje cubano, como cubanos hay, no sé. Es que probablemente
es
por ahí, claro que es complicado.
Es complicado,
por ahí viene,
es complicado.
Por ahí viene.
Porque tú tienes que ver no solamente el acento, tú tienes que ver cuánto le ha puesto Ana de Armas a interpretando a Marilyn. He visto pedacitos y de verdad que lo ha hecho muy bien. Me parece que se metió mucho, mucho en el personaje. Estoy esperando que salga el 28 de septiembre porque lo voy a ver. Bueno, vamos a otro tema. ¿Tú bailas salsa?
Oh,
ah, sí, él prepara la salsa en su casa para los espaguetis. Y más nada, bueno, la salsa está cumpliendo 60 años. Y la salsa tiene ahora un competidor que es el reggaetón. Y vamos a decirlo así, en nuestros tiempos se bailaba mucha salsa, pero a pesar de que está cumpliendo 60 años, pues se vio en Nueva York hace unos días que muchas generaciones de jóvenes latinos todavía bailan salsa y todavía la salsa tiene abundantes seguidores en el mundo entero.
Lo dice todo, no sé si es lo que estoy imaginando. Cuando yo te veo pierdo la delicadeza, se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu vida no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver.
Este tema es Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, con un tema del cubano Mucho Manolo. Y como les dije, la salsa está cumpliendo 60 años. Se hizo una celebración muy grande en Nueva York, porque ahí es donde nació la comunidad latina de Nueva York en los años 60 del pasado siglo. Y es el resultado de fundir diversos ritmos caribeños. Este género puso al mundo a bailar en español. 6 décadas después, la gente sigue bailando salsa en lugares tan lejanos como como Japón, Alemania, Noruega, Austria o Canadá. Así que hay salsa para rato, ¿verdad, Teddy?
Confiesa que también te estás quemando en fuego. Y cuando yo te veo pierdo la delicadeza. Se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma que se forme. Vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claro y si se forma que se forme.
minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Un saludo para ti, para... Mira, ¿quién está a tu lado? Exilda.
Buenos días. ¿Mm? Tú le tienes que decir a Edemio, si se va a formar, que se forme. Mm. Y ya.
La próxima
tremendo
vez
salsero, te vi tirando tu pasillito ahí.
Ay, muchachos.
Vamos a llevarla al...
Mi recomendación.
Por favor.
Puedes hacer una escuela de salsa.
Sí.
No se yo va a ganar ni un medio.
Dice Teudy también, ¿qué te parece?
Sí.
Al menos vas a...
Teudy reparte los jugaditos y tú eres el portero.
Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Anoche el cubano Randy Arozarena, el pimentoso pelotero de vuelta abajo, conectó de 4-3, tres impulsadas, tres anotadas, disparó su jonrón número 19 de la temporada, además dos dobles, llegó a 34 y de esa forma el equipo tampeño dispuso 8-4 de la novena de los Medias Rojas de Boston. Ahora de 4-3, Arozarena aumentó su promedio ofensivo a 268 y Yandy Díaz se fue al villaclareño de 4-1 con una anotada, batea cercano a los 300, exactamente 289. Kiki Hernández, el cubano-americano del Boston, quien precisamente hace 48 horas extendió su contrato por un año más y la suma de $10 millones con el Boston, bueno, anoche se fue 3-0, no estaba muy bien, bajó a 217. El equipo del Toronto volvió a perder esta vez ante el Baltimore 9-6 y aquí Sionel Pérez el matancero. De ahí de Boca de Camarioca, entre Matanzas y Varadero, bueno, Sionel lanzó una entrada y un tercio, le conectaron un hit, ponchó un bateador y mejoró su efectividad a 1.49. Lourdes Gurriel Jr. por los Azulejos, de 3-1 en este encuentro, batea para 292. Asimismo, el equipo de los Cachorros en su casa le ganó 9-3 a los Rojos de Cincinnati. El cubanito Almora Jr. de 3-0 y el habanero José Barrero Torpedero de 4-0, está muy mal, solamente batea para un promedio ofensivo de 158, a punto de que lo envíen a Liga Menor, a Triple A. José Adolis García, muy bien en cuanto a jonrones y e impulsadas, pero su bateo muy pobre. 2.48 anoche de 4-0, su equipo del Texas le ganó finalmente al Houston 4-3. Jordan Álvarez, el gigante tunero, de 5-1 y Yuli Gurriel de 4-0 con una carrera impulsada, batea Yuli para 2.37. El cubano-americano Nick Martínez, que hace un par de años lanzó en la Liga de Japón muy bien, regresó con otra victoria más. Ahora tiene 4 éxitos y 3 derrotas como pitcher relevo. Anoche el equipo de San Diego dejó al campo 6-5 a la novena de Arizona. En tanto, Pitu Abreu se fue 3-1, batea 309, pero su equipo de los Medias Blancas perdió ante el Seattle 3-0. Julio Rodríguez, el muchacho de la República Dominicana, de 4-0. Y de cumplirse el contrato de este muchachito dominicano de solamente 21 años de edad, se va a convertir en el deportista mejor pagado en 500 años.
A ver, repite eso, Demio.
Desde que Colón llegó a América.
¿Cuánto le van a
ningún ser humano va a ganar? ¿Estás sentado?
Sí.
¿Y tú, Exilda?
Acomodada aquí.
Con 21 años, ¿quién te viera ganando un contrato asegurado? $470 millones. 21 años, dominicano, viene de una familia normal, pobre, pero aquí el talento hay que pagarlo.
Así mismo
es. El talento es el talento. No todo el mundo coge el bate, se desempeña como Julio Rodríguez. Por eso ellos lo pagan.
470
millones. Tienen la vida asegurada. Te pones a ver la llamada.
Recientemente fue a ver a Weekend, el canadiense que estuvo por aquí, por Miami, y las entradas se vendieron en 5 minutos. 60,000 personas.
¿Por cuántos años?
Como dice un amigo mío.
¿Por cuántos años?
Entertainment.
Sí. ¿Por cuántos años el contrato?
Va a estar solamente 17 años. O sea, hasta los 38 años va a ganar, reitero, 470 millones. ¿Por qué Exilda me mira así?
Porque tiene la vida asegurada ese chico. Qué talento, bueno, talento. Qué bueno, y el talento, qué bueno.
Eso hay que pagarlo, hay que verlo. Johan Oviedo estará lanzado en las Grandes Ligas, el cubanito de La Habana. Y Alec Manoah lo hará por el equipo de el Toronto. Por otra parte, quiero señalar de que en el torneo abierto de tenis de Nueva York, Karen Khachanov, tremenda sorpresa, ayer derrotó a Nick Kyrgios y avanzó a los octavos, a las semifinales del torneo abierto de Nueva York. Y Casper Ruud también hizo lo mismo, en tanto Caroline García le ganó en tremendo partido a Coco Gauff de aquí, de Estados Unidos. Y el campeón mundial Tyson Fury desafió públicamente a Anthony Joshua, también británico, para pelear un combate que se denominará Batalla de Gran Bretaña por el cinturón de la división superpesada del Consejo Mundial de Boxeo. Si se realiza esta pelea, Tyson Fury tendrá garantizado 100 millones de libras esterlinas, unos 115 millones del verde, ¿eh? Como le gusta a Teudy el verde.
Ay, Dios mío.
Pero el verde del campo, no el dólar.
Esas noticias tuyas,
Contigo, muchas gracias, buenos días. Oye, buenos vamos a hacer un poquito de calistenia, a ver si podemos boxear o a básquet o algo de eso. Es decir, despide tú.
No, tú te quedas ahí.
No, no, yo me voy con Edemio a hacer un poquito de calistenia.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Pero por qué te fuiste? Se fue y me dejó sola aquí. Cuando él escucha hablar de dinero y millones, se vuelve loco, señores. Dice Teudy que esto se acabó, se acabó. Jaco, ven para acá, no me dejes solita. Es miércoles, nos vemos mañana jueves y nos vamos con conteo regresivo. Gilberto Santa Rosa, la salsa está cumpliendo 60 años.
Te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. 6 o tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. 4,000 razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés. 2 dosis de amor hacían falta. Pero ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. 10, nunca me dices que me amas. 9, siempre cambio la verdad. 8, cuando salgo de la casa. 7, casi siempre llego a las 6. No me agradan tus detalles. 5, a esta altura nos da igual. 4, se nos apagó la llama. 3, casi voy a terminar. 2, si no hay amor, no hay nada. Es oportuno el adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará.
superar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acabará.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.